Bienvenidos al comienzo de la semana en Jorge Ramos y su banda. El saludo para todo el país y más allá de las fronteras, también en Centroamérica, en el Caribe, donde llega esta señal. Atención, ya no son ni Messi ni Cristiano Ronaldo las figuras del fútbol mundial. El VAR se está robando todas las miradas. Hoy estaremos hablando del tema. Cruz Azul y su mal arranque. ¿Dónde está el problema? ¿Es el técnico? ¿Son los jugadores? ¿Es la directiva? Haremos un análisis. Nosotros dijimos que ya estaba. En Sevilla dicen que aún no. ¿Qué pasa con la llegada del Chicharito al Galaxy de Los Ángeles? Debutó Quique Setién en el Barcelona como director técnico. Le dio posesión y le dio toque, pero para el gol solo contó con el de siempre. Leo Messi. Moisés Llorens estará con nosotros desde Barcelona. El América disminuido le ganó a un triste Tigres. Después el Tuca habló de más y ahora salió a corregirse. Estaremos en Guadalajara con Arnaldo Moritz para que nos cuente el después del empate de Chivas y cómo apronta para el partido de mañana frente a Dorados en Copa MX. La Federación de Historia y Estadística sorprende con la clasificación de la Liga MX en el concierto mundial. Arrancó el preolímpico sudamericano con 3 ganadores lógicos y uno, no tanto. Elmer Polanco y todos los movimientos del fútbol de estufa y Diego Cora con las novedades y un poquito más del fútbol mundial. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo está? Ah, por cierto, River le ganó a Independiente y es primero de la Superliga Argentina junto con Argentinos Juniors, ¿eh? Hay que decirlo también.
Empezamos bien la semana.
Bien, ¿sabes, Ramos, por qué? Porque hoy tengo novedades para usted.
Epa.
Hoy tengo novedades y necesito andar bien con usted.
Ese rostro me gusta.
Vamos a convivir.
No le voy a dar un beso. Pero
eso
ese rostro me gusta
para Cristiano Ronaldo.
Porque cuando usted dice novedades con una sonrisa, me transmite que eso va a ser positivo.
Bueno.
Y me gusta. Me gusta que sea de esa manera, ¿eh?
Bueno, entonces, en un ratito, novedades para usted y para la audiencia también, ¿eh? Novedades para usted,
bueno,
y para la audiencia.
Me imagino.
Sí, sí, sí. Pero de besos nada, ¿eh?
No, nada de besos.
Por favor, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está Del Valle?
Tengo novedades para Hernán Pereira también.
Epa.
No son buenas.
Epa.
Tengo novedades para la gente de Chivas, para los aficionados de Chivas. Finalmente mañana debutan las Chivalácticas, Chivas 2.0. Finalmente mañana los vamos a ver en acción.
Debutado.
Y la verdad, que me levanté muy contento. Dije el lunes, una nueva semana en Jorge Ramos y su banda. Y después me acordé, voy a ver a Jorge Ramos. Y se me pinchó el globo. Porque ya me imagino los lloriqueos, el VAR, otra vez ayudando al Real Madrid. Oh. El Madrid ganó por la maquinaria, Florentino Pérez.
¡Usted ya
claro,
lo sabe!
¡Claro, sí!
¡Usted ya lo sabe!
¡Eso va a decir Jorge Ramos
usted
en un ratito!
Ya lo sabe.
Por eso
usted,
dije, va a ser una semana
usted
complicada en Jorge
vamos
Ramos.
Vamos a hablar de ese tema, En un ratito vamos a abordar el tema, ¿eh? Sí, me voy a lanzar con todo en el tema. Hablando de lanzar, en un ratito el lanzamiento de todas las novedades del fútbol mundial en el Cora News. ¿No es así, don Diego?
Así es. ¿Cómo anda, Jorge?
Muy bien, ¿no jugó Huracán este fin de semana?
No.
Qué suerte.
Menos mal que no jugamos, sino empezamos a sumar derrotas. Pero fue un fin de semana de VAR, me la pasé de VAR en VAR.
Sí, ¿no?
La verdad que VAR en todos los partidos, fue increíble.
Ya pudre.
La acción del VAR en el fútbol mexicano este fin de semana. Pero quiero rescatar algo que es importante. Por lo menos en México el árbitro va y mira la jugada. ¿No? Hay que rescatar lo positivo.
Sí, sí.
Porque en Premier League ya ni miran la jugada.
Bueno, ahora ya, este fin de semana, por primera vez en la historia, el árbitro fue y revisó el monitor. Por fin se avivaron los ingleses.
La primera vez. Pero en México todavía lo siguen haciendo. Va, decide el árbitro. Pero la verdad que hubo una injerencia al VAR en por lo menos 5 partidos. América, el de Monterrey, el de Toluca, el de Santos.
La producción no quiere que hablemos del tema hoy. Pero más tarde vamos a tener que hablar del VAR. Yo he sido siempre un pro-VAR. Siempre. Por la justicia en el fútbol. Pero también debo de aceptar que, transcurrido el tiempo, está clarísimo que el VAR ha cambiado el deporte. Que hoy el gol ya no es el gol de antes.
Claro.
Que hoy la alegría ya no es la alegría de antes.
No, el gol es el gol de antes y la alegría es la alegría de antes.
No,
lo que pasa es que ahí usted habla No.
Es una emoción con delay ahora para ir.
Exacto, a veces.
Yo no estoy diciendo que está bien o está mal, estoy diciendo que cambió
al extremo.
El fútbol que nosotros
el fútbol
habíamos...
no cambió. Sí, ahora vamos a terminar este comentario diciendo que se terminaron los mundiales, seguramente, de parte suya. Se terminan los mundiales, se termina el fútbol, apaguemos.
Tal vez yo lo pueda ver, usted no lo va a ver por viejo, pero yo tal vez lo pueda ver eso,
de que se va a ver, el mundial no se van a terminar nunca. Y viva el VAR. Viva el VAR. Viene el VAR porque al fin y al cabo hace justicia. Lo que pasa.
Yo me mantengo en esa.
Entramos. Bueno, entonces.
Pero me mantengo en esa, pero tengo que aceptar que el VAR ha cambiado la manera de disfrutar el fútbol. Lo ha cambiado.
Yo lo disfruto igual.
Pero si es.
Yo disfruto el fútbol igual.
Por la justicia deportiva, que viva el VAR. Lo que pasa. Que el VAR no siempre hace justicia deportiva. Y si no miremos.
Recuerda lo que dijo.
Lo que pasó este fin de semana. ¿Por qué no se compró una mejor?
Mira
la porquería ahora, que se compró. Mire lo mío. Esto tengo. Usted no lo tira. Pero esto yo le hago así, lo tiro. Cómprese algo bueno.
Ya me lo rompió, mire.
Sí, ya se lo rompí.
Más justo ahora que antes.
Pero usted se lo habían roto hace rato.
No, nunca.
¿Nunca?
¿La primera vez?
¿Ah, sí?
Sí.
Lo rompí. Bueno, está bien. Lo compro yo. Le voy a comprar uno como la gente.
No, le voy a decir algo.
Ramos sigue rompiendo.
Sí, lo sigue rompiendo, sí. Eduardo Galeano dijo en su libro Fútbol a Sol y Sombra, el gol es el orgasmo del fútbol.
¿No? Ah, bueno.
Ahora yo les voy a describir lo que es el VAR. El VAR es un orgasmo interrumpido.
Sí. Sí, es verdad.
Lo disfruta igual, pero por un momento se lo interrumpe, mijo.
Exactamente, es verdad.
Dios santo, Pereira.
Yo pensé otra frase, pero
no diga nada.
Señores, preocupa lo de Cruz Azul. Preocupa no solo por el resultado. El resultado lo dejo para él, que es lo que los mueve a él.
Es lo que cuenta.
Preocupa el fútbol de Cruz Azul.
Claro.
Preocupa que todavía el equipo no encuentra una idea, un estilo, una forma, una manera, un sistema. Y eso va más allá inclusive de las figuras que puedan faltarle, que le faltan. Por empezar, Jotun Caraglio. Porque los dos refuerzos, Alex Castro y Pacerini, todavía no han sido anunciados.
Orbelín Pineda.
Le falta más de medio equipo. En el arco, Sebastián Jurado, de repente.
No, pero Jurado está. O sea, Corona va a ser el titular.
No, pero Jurado está lesionado.
Está bien, pero cuando esté igual, el titular va a ser Corona. Lo dijo Siboldi.
Eso lo dijo Siboldi.
Claro,
Siboldi dijo muy en claro que el titular de Cruz Azul es Corona Jurado va a estar en el banco.
Bueno. Lo cierto es que el equipo no esboza tampoco una idea de juego. Esa es la verdad. El equipo... tenemos a Robert Dante Siboldi. Robert, el saludo para ti, la bienvenida y gracias por atendernos en este momento un poco conflictivo para lo que está pasando en la institución. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Recién decíamos, Robert, que no le veíamos todavía la idea de fútbol al equipo. ¿Por qué es esto? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Un placer poder hablar con ustedes. Pues hemos tenido primero que nada, todo lo que diga puede ser o sonar a justificación o a excusa, ¿no? La realidad es que el equipo se desarmó un poquito con la salida de los jugadores que se planearon que tenían que salir y todavía no han llegado las que esperábamos que pudieran en posiciones puntuales. Además de Luis Romo y de Pablo Cepelini y de Sebastián Jurado, no hemos podido cerrar prácticamente las negociaciones con los jugadores que se están tratando de que se puedan incorporar en estas últimas horas. Pero bueno, aunado a todo eso, las lesiones que no nos ha dejado poder tener el plantel completo, aunado a la suspensión de Orbelín en la fecha 1, aunado a que se fue Paul Fernández en la semana previa al inicio del torneo, tuvimos que improvisar. La realidad es que tuvimos que improvisar, no le dimos otra. En la fecha 1 a Elías Hernández y Alvarado como carrileros, pero tuvimos que trabajar esa semana previa con una línea de 3, que venimos trabajando con una línea de 4, pero bueno, al no poder contar con Adrián, tuvimos la la necesidad de usar la línea 3, y con esto también aunado a la lesión de Jaiber Jiménez, que es el otro lateral, que también estaba apenas con una con 5 días de entrenamiento. Entonces tuvimos que intentar hacer jugar con una línea de 3 y bueno, apostar con la juventud de Santiago, está en plena formación, va por muy buen camino. Tuvimos que apuntar también a la formación de Gutiérrez, de Alexis Gutiérrez, que también es un muy buen jugador, pero es un chavo. Entonces, en la primera fecha prácticamente no fue lo que venimos trabajando, no fue el equipo que vino trabajando en los partidos de pretemporada. Pero bueno, nos tuvimos que adaptar a las circunstancias que estábamos viviendo. Y bueno, ya para la segunda fecha pudimos contar con la participación de Luis y de Cepelín. Además, Adrián logra tener 5 entrenamientos seguidos, lo cual no había podido hacer. Por eso le costó al principio del partido y al final también, porque no tenía el fondo físico que había tenido en la pretemporada. Entonces, bueno, intentamos plantarnos con una formación de 4-4-2 contra San Luis para poder tener juego en el medio campo, con Cepelín ya detrás de los dos puntas, que en este caso pusimos a Elías Hernández y a Jonah, para poder contrarrestar la dinámica y la verticalidad que tiene San Luis. Tuvimos, sin duda, por momentos un buen juego hasta el segundo tiempo. El primer tiempo fue perdido totalmente. Nosotros no pudimos tapar la salida, no pudimos tener posesión de balón, no pudimos ni siquiera tener la posibilidad de jugar en largo, en las espaldas de los laterales, que intentábamos, porque como sabíamos que sube mucho, intentábamos jugar en las espaldas de los laterales, pero bueno, no nos salió nada el primer tiempo. El segundo tiempo pudimos ajustar, hablamos en el entretiempo y bueno, salimos a apretar más arriba y el equipo se soltó, se sintió más seguro, más suelto y pudimos hasta lograr el empate. Cuando quisimos hacer un cambio, que era lo que teníamos a la ofensiva, que era que Misael es el más ofensivo que teníamos en la banca para poder contar como un revulsivo, en el momento que va a entrar nos hacen el segundo gol. Entonces, pues, por eso te digo, intentar, la idea de juego la tiene clara los muchachos. Nosotros intentamos salir jugando con balón controlado, cuando nos presionan y nos dejan salir, intentamos jugar en largo para generar el mano a mano arriba, el tener la presión inmediata ante la pérdida, el presionar alto. Pero bueno, uno entrena eso y a veces los partidos se plantean otras cosas y no sale.
Claro, el rival juega también. Hay mucha distracción en el entorno del Cruz Azul. ¿Se te complica el trabajo cuando, por ejemplo, hoy tiene que salir el equipo a desmentir lo de Sampaoli, anteriormente lo de Luis Felipe Scolari, el tema de las contrataciones, los refuerzos que no llegan? Todo esto te distrae a ti, distrae a los jugadores. ¿Es muy complicado poder trabajar cuando no hay una tranquilidad del entorno tampoco?
Mira, Jorge, la verdad, se dicen tantas cosas aquí, que a mí me metía cada día, ni siquiera ya no me dejan para los partidos, cada día es el último día para mí en el club. Entonces, yo la verdad entiendo la preocupación que pueda tener toda la gente con respecto a mi futuro, pero realmente yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en cómo puedo tener primero el plantel completo cuanto antes, después tratar de generar, ¿cómo te puedo decir?, el funcionamiento, la conjunción, el entendimiento, en que cada quien entienda lo que jugamos, no es fácil, por todo lo anterior que te mencioné, por las vicisitudes que tenemos que pasar. Y es la realidad que estamos viviendo, es una realidad que el estar en este club te lleva a tener esa presión, y cada día que pasa es más pesada, pero realmente es pesada si le dan importancia que realmente, lo que tú le puedas dar. Realmente yo lo que trato es enfocarme en la planeación, en los entrenamientos, en preparar los partidos, en estar con los muchachos, estar en que ellos estén bien, lo más cómodo y lo más con seguridad y con confianza que estén, para poder sacar el resultado el fin de semana. Yo estoy enfocado en eso. No puedo decir cualquier otra cosa que a mí no me saca de la atención y la concentración en la que tengo que hacer yo en el campo, ¿no?
Robert, usted nos explica todo esto y analizándolo tiene razón y es entendible, ¿no? Debut de algunos jugadores como el caso de Romo, como el caso de Cepelini en este partido y las otras situaciones que nos comentaba. Ahora, ¿lo ha conversado con la dirigencia? ¿La dirigencia de Cruz Azul entiende esta situación?
Sí, claro, sí, constantemente, todos los días. Todos los días estamos trabajando de la mano con Jaime, con la comisión, con el consejo directivo, por decirlo de alguna forma, con Billy, que es el presidente del club. Por supuesto que estamos trabajando, pero no nos queremos apurar porque queremos traer los jugadores, los idóneos, los que traen con la característica y el perfil para este club. No queremos apurarnos para traer y después, porque tengamos que tener jugadores en la plantilla y después realmente no funcionan. Entonces, ya hemos visto en temporadas anteriores, en ocasiones anteriores, lo que ha pasado, ya sabemos lo que ha pasado. Entonces, no queremos repetir. Si queremos cambiar esto, tenemos que hacer cosas diferentes. Estamos tratando de poder conformar una plantilla más joven, con más productividad, en un rango de edad de productividad, donde el jugador esté sano, donde los jugadores tengan hambre, donde tengan deseos de triunfar. Y eso, en esa búsqueda estamos, que no podemos traer a cualquiera. Tienen que ser jugadores que sean comprobados, que sean seleccionados, que sean los mejores en su liga, en su posición. Entonces, no es fácil. Pero bueno, sabemos que los puntos que se nos están yendo ahora al inicio del torneo nos puede costar más adelante, pero la apuesta es en tratar de ir conformando un equipo competitivo y que realmente a corto, largo, a mediano plazo nos dé resultados de conseguir esa gran estrella que estamos tanto buscando y que queremos, ¿no?
Señor Siboldi, el fútbol mexicano no se caracteriza por respetar procesos. La dirigencia de Cruz Azul le ha garantizado su continuidad independientemente de lo que pueda pasar este fin de semana contra Santos.
Nadie te puede garantizar nada. Sabemos que esto viene de los resultados y soy consciente, pero ¿sabes qué? Estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, estoy confiado, tengo mucha seguridad que si yo no soy, esto es como tenés que plantar una semilla para que el árbol crezca y la sombra la utilice otro, la aproveche otro. Pero alguien tiene que hacer el cambio y me estoy tratando a mí hacer el cambio. Ojalá los resultados me respalden, ojalá los resultados se vean a partir del fin de semana, porque es lo que más quiero, porque la afición está pidiendo y es entendible lo que está viviendo la afición, pero alguien tiene que hacer el cambio y yo estoy dispuesto a hacerlo, aunque me cueste mi trabajo, no tengo problema.
Robert, una pregunta, los refuerzos, ¿los pidió todo usted o la directiva le dijo, mira, esto es lo que vamos a tener de jugadores, te tenés que arreglar con esto? ¿Cómo fue la situación?
No, mira, no es así. Aquí uno propone, con Jaime estamos trabajando, tenemos más o menos la ventaja y la gran ventaja que tenemos más o menos la misma idea futbolística de qué es lo que queremos, de qué tipo de jugadores, con qué perfil y con qué calidad de jugadores queremos para la institución. Entonces, uno propone, sin duda que con todo el conocimiento que tiene Jaime, con lo que tengo yo, con lo que tiene mi cuerpo técnico, con lo que tiene la parte de aquí de la inteligencia deportiva, donde están escauteando y están viendo jugadores a nivel nacional e internacional, tenemos una lista de jugadores en la cual vamos depurando y las que van siendo posible dentro de lo que se pueda en la parte económica con la directiva, se está tratando de hacer el mayor esfuerzo para poder contratar lo mejor posible.
El jueves pasado, Robert, hablamos con Alex Castro y nos decía que esa noche viajaba hacia México para allá pasar revisión médica y estar a tus órdenes, que había hablado contigo, nos contaba. ¿Por qué no se ha anunciado todavía la contratación del colombiano? ¿Hay algún inconveniente todavía en la negociación?
Es un tema entre representantes.
Ah, es un tema entre representantes.
¿Y lo de Pacerini? Porque Ivo Basay en Chile dijo que sigue siendo jugador de Palestino.
Hablé la semana pasada con Ivo para interiorizarme, cómo saber cómo está el jugador, qué es lo que ha trabajado, qué es lo cómo es. En la parte donde a veces que a mí me gustaría que cuando no conoces al jugador, seguramente... lo conocemos perfectamente la parte futbolística, porque hoy en día con todas las plataformas que tenía para ver los jugadores, tenés la posibilidad de verlo. Otra cosa es estar ahí, verlo en vivo, hablar con el muchacho, a ver cómo trabaja, verlo cómo... A mí me gusta eso, hacerlo yo, o en este caso, Jaime también me gusta esa idea, y los dos, o cuando no puede uno, va el otro. Pero como no tenemos esa posibilidad antes, la premura de tener al muchacho cuanto antes, de tener el jugador cuanto antes, hablamos con la gente que tenemos conocida, cercana, conocido, que es el entrenador de Palestino, hablé con él, me dio muy, muy buenas referencias a ese muchacho, y bueno, estamos a la espera que también se solucione el tema contractual y el tema de representante, que a veces hace que se traben las negociaciones, ¿no?
Pero todo tiene un límite, y me imagino que ustedes lo habrán puesto, porque si no hay que salir a buscar otra opción, ¿no?
Hoy es el día límite. De hecho, fue ayer. Hoy ya, si no sale hoy, ya estamos buscando otras cosas.
¿Castro está en México o todavía no llegó?
¿Quién?
Castro, Alex Castro.
Sí.
Yes. Él viajó a México. ¿Por qué él nos dijo que viajaba esa noche?
Sí, lo emitió. El muchacho está acá. Pero ¿qué puedo hacer yo? Si no lo podemos traer, no lo podemos poner a entrenar, porque hasta que no se encuentra, no lo podemos traer. Es una cosa de loco lo que pasa, pero bueno,
no
depende de uno, lo que está al alcance de uno, tratamos de solucionarlo, lo que no puedo hacer nada de eso.
Claro. Seguro. Robert, con la llegada de Pacerini y con la llegada de Castro, si llegan ambos futbolistas, si se concretan, ¿ya sale del mercado Cruz Azul o estaría buscando algún otro refuerzo en alguna otra posición?
Tenemos unos días más para ver qué es lo que pasa. Por ahora serían ellos dos, estamos pensando también en una tercera posición. Una tercera opción, perdón, pero todo depende de cómo se cierre esta operación y para poder tener la chance y ver también. Ahora regresó Edgar, sin duda que él tiene contrato y tiene las puertas abiertas en el club. La idea era que él tenía posibilidades de ir a otro club en su momento, por eso salió, pero se le cayó la posibilidad de ir a otro club y bueno, ahora se tuvo que regresar y también está la parte esa, no hay que olvidar que tenemos un cupo de extranjeros en la cual tenemos que estar también al pendiente de eso. Entonces, a ver qué es lo que pasa. Todo depende de lo que en estos últimos 10 días que restan para el cierre de registro a nivel internacional se ven las cosas, ¿no?
¿Y en qué posición sería ese tercer refuerzo?
No te podría decir ahora, pero todo depende también de rendimiento, de cómo vemos el funcionamiento del equipo.
Bueno, Yotún y Caraglio, ¿para cuándo estarían regresando, Robert?
Milton, lamentablemente, tiene como para 6 semanas. Y Yotún es muy probable que a mediados de alrededor entre el 15 y el 20 de febrero, aproximadamente. Ojalá que sea antes, pero es más o menos la fecha.
Dos cortitas, Robert. Primero, ¿qué pasó al final con el caso Paul Fernández? Porque había muchas dudas de que el jugador se quería ir, de que usted no lo quería, de muchas situaciones que se hablaron. ¿Cuál es la realidad de lo que pasó con eso?
No, ¿cómo? A ver, yo cuando estaba en otro club lo pedí para llevarlo del club donde estaba antes. ¿Cómo no lo voy a querer? Ahora que tengo la posibilidad de tenerlo aquí, por supuesto que lo quería. El tema es que él tiene un tema personal y lo cual no lo dejaba estar tranquilo, no lo dejaba estar en su nivel, en el último nivel, que lo conocemos todos, en el nivel que yo lo vi en Racing. Manifestó la preocupación, habló con la directiva y se pudo arreglar rápidamente en un equipo de Boca en Argentina, y bueno, necesitaba estar en su país para estar cerca de su familia. Entonces fue una decisión personal en la cual hablé con la directiva y la verdad, uno fue jugador y lo entiendo perfectamente, que cuando no estás en un lugar donde estás cómodo, a gusto, no rindes, entonces no te sirve de nada. Entonces necesitas estar en tu lugar donde estés, en tu lugar feliz, para poder desarrollarte y para poder dar tu máximo.
Para el próximo sábado frente a Santos, Orbelín Pineda va a ser ya tenido en cuenta y Edgar Méndez podría también ya ser tenido en cuenta.
Sí. En la banca no tenía más que Misael, de mitad de cancha hacia adelante, para poder tener algún reducido, algo que pudiera cambiar la dirección de un partido. Entonces, por supuesto que ya por suerte podemos contar con ellos.
Robert, muchísimas gracias, de verdad. Por permitirnos hablar contigo, el deseo de éxito, de que se pueda cambiar el paso, que comience a aparecer el equipo que tú quieres y que la gente merece, y bueno, sabes cómo hacerlo. Y en México, 4 o 5 partidos seguidos que se ganen, se meten en la candidatura para llegar a la liguilla. Un fuerte abrazo, Robert.
Sí, muchas gracias, como siempre, las horas, tienes total razón. Y tantos, mira que un par de partidos, que primero que ganar el primero, hay que ganar uno, claro. Y nos estamos, ganar el que viene es el más importante, el que viene, no podemos mirar más allá, sino que ir paso a paso y partido a partido, y el que viene es el más
importante. Una pregunta.
Sí,
te hago una pregunta, porque va a ser un tópico que vamos a tocar más tarde. ¿Cuál es tu opinión del VAR? Porque te he visto inclusive en algún momento molesto al costado de la cancha.
Y porque hay situaciones que no son, yo veo que no son parejas, yo veo que hay algunas que sí las revisan, hay otras que no las revisan, incluso hasta he visto interpretaciones de cuando la revisan, y no me quiero ir tan lejos como el de ayer, para mí el segundo gol que por el de León lo anulan, para mí estaba habilitado.
Muy mal anulado.
¿Eh? Yo capaz
muy que mal anulado.
Es una opinión muy personal, y no tengo nada contra uno ni a favor de otro. La cosa es como lo que veo, trato de ser lo más justo posible. Pero para mí, viéndolo por el VAR, la interpretación fue errónea, entonces, a ver, pero bueno. Ese
seguimos dependiendo del ser humano. Seguimos dependiendo del ser humano.
Yo creo que se está quitando la chispa esa de quedar la discusión de al otro día, ¿no? La discusión en el VAR, que qué pasó, que el árbitro, se está poniendo todo muy robotizado, muy mecanizado, muy tecnológico. Entiendo que hay cosas que son justas, por ejemplo, fuera de lugar, la pelota si entra o no entra, hay cosas puntuales, terminales, si es penal o no es penal. Yo creo que eso sí es justo, esas 3 o 4 cosas que para mí son puntuales, que pueden ayudar al arbitraje, al ojo humano, que hoy se juega con una velocidad terrible y que a los árbitros no le da el tiempo, no le da la velocidad de la jugada. Entonces, entiendo el apoyo. Pero hay que hacerlo. La mano no la entiendo cuando es circunstancial,
cuando es.
Sí, cuando para el delantero no vale. Son cosas que no se están inventando sobre la marcha para ver y justificar lo que es tan sencillo. Pero bueno, esa es mi opinión.
Un abrazo. Gracias, Robert. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. El señor Robert Dante Siboldi, el técnico de Cruz Azul. Concreto, claro, los problemas que tiene son enormes. Realmente
sí,
lo hablamos
después de la pausa. Sí,
vamos a la pausa, que estamos muy atrasados, y volvemos. Arrancamos muy bien, ¿eh? Qué bien la
como
producción.
Siempre, ¿eh?
Qué bien
como
la
siempre
producción.
Arrancamos bien, ¿eh?
La verdad, sí.
Sí, con un conductor como yo y la producción que tenemos, ustedes
la hagan el programa solos. Miren, la tarde está buena. Vamos, Hernán Diego, vamos a la playa.
Está bueno, ¿eh?
Volvemos.
Vamos.
No, quédense. Muy bien, bueno, a ver, en líneas generales podemos decir que son válidas o válidos los motivos que da Robert Dante Siboldi para el hecho de que no aparece el equipo.
De acuerdo.
Y sí, es que el manejo directriz no ha sido el correcto. Cuando las contrataciones tenían que haber estado mucho antes todavía, bueno, están por caerse las contrataciones.
22 de noviembre del 19, el equipo juega con San Luis, su último partido de la etapa regular, que ha eliminado y no clasifica a Liguilla, como todos conocemos. Por lo tanto, estamos 20 de enero, 2 meses pasaron. 2 meses para haber podido armar el equipo, y no lo armaron. Y ahora están con un campeonato que ya van 2 fechas transcurridas, y hay 2 jugadores que todavía ni debutaron. O sea, no están ni fichados. Uno está en México, el otro todavía no. A eso se le suma que hay 2 que debutaron en la fecha 2. El caso de Romo tenía una sanción previa, ¿no?
Y también
y el caso de Cepelini. Lo de Aldrete ausente en la fecha 1. Oribe Peralta, bien decía él, y el partido de suspensión. Las lesiones.
Orbelín Pineda
y el partido de suspensión. Lo de los lesionados. El caso de Caraglio lesionado. El caso,
y ahora Edgar Méndez, que lo dejaron de salir y volvió. Porque...
Sí, lo de Méndez es lo hizo extraño, ¿no?
Sí.
Quiero deshacer de un futbolista y después que regrese. Decíamos el otro día, después de la fecha 1, cuando veíamos la alineación, que había jugadores que no tienen recorrido, jugadores jóvenes. Entonces, se está armando el equipo en el campeonato.
Sí.
Sí. Hay que armarlo previamente y jugar el campeonato con el equipo armado.
Es una constante de Cruz Azul.
Responsablemente son los directivos.
Excepto cuando estuvo Ricardo Peláez, que armó el equipo previo al comienzo del torneo.
Claro.
Siempre Cruz Azul ha hecho lo mismo. Ese es un error. Parece que a Cruz Azul le cuesta el doble. Es como que es una carga pesada conseguir los jugadores, que siempre hay problemas de representantes, que están metidos. Siempre tiene problemas Cruz Azul.
Siempre tiene problemas.
Hernán hacía una muy buena cronología de los hechos. Solo agregaría algo. 22 de noviembre, el último partido de Cruz Azul. El director deportivo es presentado el 20 de diciembre. Generalmente el director deportivo tiene que ser presentado de inmediato para que de manera conjunta con el técnico empiecen a armar la plantilla para el próximo torneo. Robert Dante Siboldi para mí tiene todo el crédito del mundo por lo que hizo en Santos. Sin embargo, el crédito en Cruz Azul le resta poco. Yo soy muy respetuoso, pero Robert Dante Siboldi por momentos habla como un ex técnico de Cruz Azul.
Pero en algunos momentos tenemos que tener en cuenta esto, que Robert Dante Siboldi no son las dos fechas que va ahora del torneo. Robert Dante Siboldi viene de 10 fechas atrás,
claro,
en el otro torneo, y que le fue mal. O sea que el crédito no tiene que ver solamente con dos fechas. Está mal que se nombren técnicos, como el caso de Sampaoli que hoy salió, como el caso de Escolari.
Yo lo que digo, Diego, es que...
Pero, o sea, el crédito de Siboldi lo tenés que sumar con 10 fechas atrás, y no fue bueno lo que pasó.
Yo le doy crédito porque cuando él tuvo una directiva que lo respaldó, fue campeón en el fútbol mexicano. Aquí el problema son los directivos de Cruz Azul. Billy Álvarez Cuevas es el único común denominador de 22 años de fracasos. O sea, podemos enumerar todos los técnicos que han pasado siempre con un acompañante, Billy Álvarez.
Bajo estas circunstancias, usted traiga el técnico que quiera a Cruz Azul y seguramente nada va a cambiar. Va a seguir siendo lo mismo que estamos viendo.
Lo único que uno podría hacer referencia, ¿no? Y es en sentido criticar un poco, hacer, lo comentaba Diego, que en el torneo pasado tuvo una base. Esa es la base para iniciar este campeonato y a poco ir incorporando los futbolistas nuevos. Claro, son muchas las ausencias, son muchos los cambios y poco lo que tenía en los últimos partidos en el banco de suplentes para intentar modificar una historia. Pero tendría que haber llegado a este campeonato con una base un poco más sólida. Una idea de juego más sólida.
Exacto,
decir perfecto, le incorporo Romo, le incorporo Cepelini, le incorporo a este no tengo, lo reemplazo con tal futbolista. Tampoco pasó eso. Él nos comentaba que hasta los propios parados de los equipos han cambiado producto de las ausencias. El otro día decía improvisó una línea de tres.
Sí, que no había entrenado.
Claro, que no había trabajado. Entonces, ¿no había un suplente de Aldrete por izquierda?
No había
un suplente.
Bueno, puso a este chico Gutiérrez. Pero,
pero en el partido contra...
Jugó Alvarado de carrilero.
Y Elías Hernández por otro, también estaba el otro
Elías
día.
Elías Hernández ha levantado el nivel en relación a lo que venía haciendo.
Y algo importante, enfrentó a Atlas y a San Luis.
Ese es un tema importante.
Atlas y San Luis, dos equipos que en el pasado presente tampoco han generado buenas sensaciones.
Muy bien.
Ahora tiene un técnico como Memo Vázquez que es resultadista y eso lo hace muy bien. Pero, a ver, eran Atlas y San Luis en la previa. Decíamos Cruz Azul mínimo 4 puntos,
¿no? Por cierto, partidazo de Camilo Mayada, Danubio pura cepa, partidazo de Camilo Mayada.
Y de Jonathan Rodríguez también, ¿no? Los
uruguayos. Danubio, pero potenciaron River.
Escuche esto. Con Danubio jugó Libertadores, jugó potenciado en River, fue hecho y derecho a River y ustedes no se dieron cuenta lo que tenían. Bueno, vamos a la pausa.
Trabajado en River.
Vamos a la pausa,
jugó,
pero se vienen otros deportes.
¿Cuánto jugó Libertadores en Danubio? Primera ronda, dos partidos y afuera, eso jugó.
Bueno, en River eso no jugaba, lo dejaban en el banco suplente.
No, pero por lo menos jugó la final unos minutos.
Déjese en broma.
Hasta en la final entró un ratito.
Jugadorazo. Bueno, nos vamos a la pausa. Se viene Pilar Pérez con otros deportes y después...
Sebastián Martínez,
Yo tengo algo con Pilar también que tiene que ver con Hernán Pereira.
¡Epa!
Más adelante, Jorge.
¿Ah, sí?
Tengo algo que tiene que ver con Pilar y con Hernán.
Tienes personal, dejamos por el aire.
Muy bien, se viene también el mercado de pases con Elmer Polanco.
Esa carita,
¿Y el valor? ¿Vieron el valor de Raúl Jiménez?
¿Cómo va creciendo, Qué gran momento Raúl Jiménez.
Mejor Raúl Jiménez que Benzema y que Suárez, Vamos a la pausa, hablamos en un
¿cómo momento. Es eso?
Que Suárez sí, pero que Benzema no.
¿Cómo
es eso? Vamos a la pausa,
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo aquí en Jorge Ramos y su banda y Habemos Super Bowl 54 en la ciudad de Miami este 2 de febrero. Los Kansas City Chiefs estarán enfrentando a los San Francisco 49ers en lo que promete ser un verdadero partidazo y ya tendremos tiempo de sobra para analizar las distintas variables de ese partido. Pero vamos a primero enfocarnos en el campeón de la AFC, los Kansas City Chiefs. Una temporada que yo alegaría terminó como comenzó, como candidatos al título. Sin embargo, el desarrollo fue todo menos lineal. Sí, porque Kansas City empezó ganando sus primeros 4 partidos, pero que a mediados de octubre, en el partido ante los Denver Broncos, a todos los fanáticos de los Chiefs se les quedó el corazón en la mano. Patrick Mahomes se dislocaba la rótula en una jugada que parecía atentar contra el sueño de todos los fanáticos de Kansas City que se habían quedado cortos de la gloria el año pasado en el campeonato de conferencia ante los New England Patriots. Sabían que tenían un mariscal de época en Patrick Mahomes, que es un talento que aparece cada muerte de obispo y que si se mantiene saludable tiene todo para ser un talento históricamente bueno en esta liga. Así de bueno es Patrick Mahomes, que siempre te hace escoger su veneno. Lo presionás con 3 como hizo Tennessee y está claro que te quema con tiempo. Si lo presionás con más gente, te quema también porque es un experto contra la carga y tiene una gran movilidad. Escoge tu veneno y generalmente los rivales de Patrick Mahomes salen perdiendo. Por eso cuando él se lastima tiene una influencia tan grande sobre este equipo que se temía lo peor. Recuperación milagrosa, le colocan la rótula en su momento y vuelve, ¿qué? 3 semanas más tarde para el equipo de Kansas City para enderezar el barco. Y al principio, después de su regreso, no era el mismo. Estaba claro que la movilidad estaba afectada. Sin embargo, ya en las últimas 4 semanas de temporada regular volvió a ser el Mahomes que todos conocemos y por eso Kansas City volvió a ser candidato. Un equipo que demostró carácter al revertir un déficit de dobles dígitos por segunda semana consecutiva, aunque tendrá que mirarse el espejo durante un rato prolongado, y entender que no puede tener esa clase de lagunas mentales y de ejecución en el Super Bowl ante San Francisco, que es un equipo mucho más completo que el de Tennessee. Ahora bien, mostraron carácter, eso está claro, y la defensiva de los Chiefs ha mejorado un mundo. En el final de la temporada trajeron a Frank Clark, que para mí es el hombre crucial de esta defensiva. No tuvo el comienzo de año que se esperaba, yo fui muy crítico de ellos porque pensé que Clark iba a ser el eslabón clave de este equipo para dar ese siguiente paso y lo termina haciendo a fin de año. Él había dicho antes del partido, no es tan fácil golpearlo, Derrick Henry cumplió, porque limitaron a Derrick Henry apenas 69 yardas por tierra cuando venía teniendo una temporada históricamente buena. Kansas City es un rival de muchísimo cuidado, un rival que estará en instancias decisivas por mucho tiempo con ese mariscal, Patrick Mahomes, que está saludable con un ataque terrestre que funcionó, aunque será mucho más difícil ante San Francisco. Felicitaciones a los Chiefs, los campeones de la conferencia americana, una temporada en la cual tuvieron que sufrir más de la cuenta, pero están donde pensábamos que estarían a principio de año. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Volvemos. A ver, nos escribe Manuel de Jesús, dice, Jorge, le mando un gran saludo también para toda la banda desde acá. Gracias. De Boston. Siempre escucho su programa. Jorge, la polémica con el VAR nunca se va a terminar porque son humanos quienes los dirigen. A veces nos van a perjudicar, a veces nos van a favorecer. Bueno, pero si eso es así, Manuel, ¿para qué implementamos el VAR? Nos hubiésemos quedado
con lo que teníamos.
Exactamente, porque también eran humanos o son humanos, y a veces nos perjudicaban y a veces.
Igual con VAR o sin VAR, Jorge va a matar al Real Madrid. O sea, ya lo sabemos todos.
En un ratito voy a opinar de ese tema. Mauricio Ulaje, ya terminó la jornada 2 y no han cumplido lo prometido. ¿Hasta cuándo hay que esperar el segmento El Saca Técnicos? ¿Quieren perder seguidores y televidentes?
Tengo novedades, Jorge.
Perdón.
¿Quiere que lo hable ahora?
Que le pueda interesar El Saca Técnicos realmente, y me disculpa, Manuel.
Ramos.
Perdón, Mauricio. Me disculpa. No es el nivel de televidente que queremos para este programa.
Respete el nivel de los televidentes.
Técnico quiere.
Le voy a decir una cosa. No sé si lo hicimos, pero si no lo hicimos, no tengo ninguna duda. Que si hacemos una encuesta, si la gente quiere o no quiere regreso a Zacatecnico,
gana. Es un disparate eso. No hay patrocinadores para eso.
Pero se mete Polanco, que no hay patrocinadores, sigue apareciendo, no hace nada.
Polanco es una cosa seria.
Por cierto, Jorge, brevemente, Hernán Pereira y yo tuvimos una conversación previo a Navidad. Hernán me dijo, por ahí el 15 de enero va a llegar el cheque. El cheque nunca llegó.
Del patrocinio.
Tienes que estar contando.
Hernán siempre ha sido un tipo de palabra que me ha respaldado y lo valoro mucho, pero al final de cuentas, Hernán, esto es por plata. Recibí otras ofertas.
¿De quién?
Y las decidí tomar.
¿De quién?
Muy pronto, Datos, no opiniones, junto a Pilar Pérez, patrocinado por el Departamento de Datos de Bristol Connecticut de ESPN, por lo cual, Hernán, gracias, pero no gracias. Pero no llegó
este
el cheque.
Programa. No, no en no, este programa.
No, di un paso hacia adelante. Ahora voy a estar en el universo digital.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Vaya. Perfecto. ¿Y por qué no se dedica al universo digital?
Bueno, con Pilar me va a ir muy bien. Una periodista muy importante, muy conocida.
La plata y se la llevaba, la plata sí, y cobraba. Ahora un cheque atrasado que no llegó el 15, ¿verdad? No llegó, hubo muchos gastos en diciembre y ya por eso rechaza el segmento.
Así son. Así son. ¿Saben qué me llama poderosamente la atención? A lo mejor no debería, no sé qué opinan ustedes. Hay un informe de se hizo un escalafón en relación al valor de mercado supuesto que tienen los futbolistas.
Transfer Market.
Donde Transfer Market pone a Raúl Jiménez con 42 millones de euros. Hay que recordar que se convirtió en el máximo anotador en la historia del Wolverhampton.
Llegó a 23 goles en solo 61 partidos.
Correctamente. Lo pone por encima en el valor, en el supuesto valor, por encima de Luis Suárez, de Karim Benzema, de Cavani, de Dembélé, de... Digo...
Espera, ¿cómo es eso? Espera.
Sí.
Si vale más...
Hoy en el mercado sí, el vale valor más, de Jiménez está por encima del de Luis Suárez, por ejemplo. O sea, 42 millones de euros. Si usted tiene 42 millones de euros... Hay un tema puntual, que es la edad.
Es la edad, hay 4 años de diferencia.
Es la edad. Sí. Yo pensé que era más, ¿eh?
28 contra 32.
Ah, no es tanto. Bueno, pero va a cumplir 33 Suárez ahora, ¿no?
Creo que ahora la semana que viene. 29, pero está bien.
Bueno, pero la semana que viene.
Ok, está bien, 33 con 28.
Pero si usted hoy tiene 40 millones, 42 millones de euros, ¿compra Suárez o a Jiménez para River?
Cumplo a Suárez.
Compra Suárez. ¿Usted para Huracán?
Creo que compra Suárez.
¿Y usted para el Real Madrid?
Gran temporada la de Raúl Alonso Jiménez, pero no lo dudo. Compro a Suárez, por supuesto.
Entonces, este no es nada más que un valor que puede ser real, no digo que no, relacionado directamente al tiempo de fútbol que le pueda quedar a uno y otro.
Claro.
Fútbol de alta... Y Suárez, por ejemplo... Perdón.
O sea, usted está diciendo que Raúl Alonso Jiménez está sobrevalorado de acuerdo a lo que dice Transfer Market.
Yo digo que hoy Raúl Alonso Jiménez no es mejor goleador, más allá de que ahora Suárez está lesionado, que Suárez... O que
Benzema.
O Cavani o que Benzema.
De acuerdo. No, sí.
El costo es por edad. El costo es más caro por edad. Ahora, está teniendo una temporada fantástica.
Fantástica.
Juega muy bien, asiste mucho al equipo, se entrega, ha dado...
A mí me encanta, es tremendo. A mí me encanta. Goleador.
En mi fantasy lo tengo como delantero, por ejemplo. Ah, o sea, ha dado el paso hacia adelante.
¿Usted juega esa
posición? Sí. ¿Así? Sí. Y, es buenísimo, me divierto bastante. Pero ella juega a ser técnico, yo juego.
Claro. Pero bueno. Esto es lo que es para la gente que no sabe. Esto es lo que es. Yo soy el que trabajo, el que armo, el que peleo para buscar la noticia.
Y nosotros jugamos.
Y ellos juegan. Claro. Ellos juegan. Después se sientan y siguen todo lo que yo planteo.
Es la diferencia entre los milenios y usted, por eso. Bueno. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Pero bueno, más allá de esto, digo, si usted va a comprar el delantero, cualquier equipo necesita un delantero, va a buscar a Raúl Alonso Jiménez, seguramente Wolverhampton pedirá 50 millones de euros.
Sí.
Seguramente.
A mí se me hace poco 42.
Si usted va
como
a comprar
poco,
a Benzema o a Suárez, le van a pedir también 50 millones de euros o más.
Y sí.
O más. Benzema hoy más.
60 por lo menos.
Sí, fácil.
Entonces no sé en qué está basado. Yo, obviamente, es un cálculo seguramente de edad, rendimiento,
edad,
lo que sea.
Es un tema de
pero
edad,
la realidad del
y
mercado.
El ¿no?
La realidad del mercado va a ser distinta.
Sí,
a la hora de comprar va a ser distinta.
No siempre Transfer Market va de la mano de eso, de esa realidad de lo que cuesta el futbolista ante una posible oferta.
Ellos utilizan la cifra de 42 millones de euros porque eso fue lo que pagó el Wolverhampton al Benfica para llevarlo a la Liga Premier de Inglaterra.
Entonces, ¿y no se valoró nada con la gran temporada que está teniendo?
Yo creo que sí.
Digo,
yo creo que ellos dicen
que el Manchester United lo estaría mirando.
Sí, yo creo que ellos...
eso sería muy bueno para él, saltar un equipo grande y ver
si
qué
lo
puede
hace.
Rendir en un equipo grande.
Ya estuvo en un equipo grande y nada más entrenó.
No rindió.
Con el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, pero era muy joven, venía de hacer la transición de América a Europa. Ahora habría que verlo en un equipo grande.
No estaba en un equipo. El Atlético de Madrid no tiene las presiones de un Barcelona, de un Real Madrid, de un Manchester United. No las tiene todavía el Atlético.
No.
Más tarde habría que hablar del Atlético de Madrid. Es el peor momento del Cholo en el Atlético de Madrid, me parece a mí. Perdió con el Eibar 2-0. Pero bueno, me llamó poderosamente la atención esto de Raúl Alonso Jiménez tal vez no el valor de Jiménez, sino el poco valor que le dan a los otros.
Claro.
Que supuestamente están por debajo.
Por
¿no?
40 millones, porque entonces, si vale 40, ¿y cuánto? 42.
42.
42 Jiménez, por el, según Transfer Market, ¿cuánto vale Suárez? 40.
40.
40.
Y se me dice
40.
Ninguno de los dos, ni Barça ni el Real Madrid, lo vende por 40.
No,
no, si están vendiendo a James por 40, por tirar tres corners.
Correctamente.
Eso. Ahora, no, que va a vender por 40, claro, era la cláusula que le han puesto al Bayern Múnich.
Claro.
Exacto. Y que ahora, no quiso pagarla.
Una cosa, hace años que hablamos de Barcelona, hace años que hablamos del Real Madrid por las cosas que han hecho, por los clientes que tienen, por todo. Creo que llegó el momento que hagamos un tiempito, no sé si hoy, mañana, cuando sea, y empecemos a hablar de este Liverpool, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Tenemos época, que hablar de este Liverpool.
De época, ¿eh?
De época.
Qué liga tan aburrida, ¿no?
Sí, Liga de Uno. Liga de Uno hizo que, la, que esta liga sea una Liga de Uno. Le sacó 16 puntos al segundo.
No me calienten con eso. No vengan ahora.
La Liga de Uno.
No sean aprovechados de un momento.
No, es una realidad. No es un aprovechado. Es una realidad.
No, pero no, no, no. Pero no es lo normal en el fútbol de Inglaterra. Mientras en España lo normal es que Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona.
Pero porque no es lo normal, tiene más valor lo de Liverpool. Porque no es lo normal, no, tiene más valor,
un valor, un valor espectacular.
Le pegó un baile bárbaro al Manchester United.
Bien. Y la anularon, no sé cómo.
¿Y qué se lleva mi noticia? Yo fui que la trabajé, el que la busqué. ¿Usted estaría jugando el play con este hombre?
Tengo un problema con estas noticias de Transfer Market, números nada más. Lo más importante acá es que, a diferencia de Chicharito Hernández, Raúl Alonso Jiménez está haciendo una carrera de titular y no de suplente. Eso es lo más importante de esta noticia. Gracias.
Le rompió toda la noticia. Aunque es verdad.
Yo estuve escribiendo todo esto y usted me rompió todo lo que yo escribí.
Es que no decía lo más importante. Titular. Continuidad. Constancia. Regularidad.
¿Qué hago yo con esto ahora?
Bueno, sí.
Vamos a la pausa.
Está hecho basura.
Vamos a la
pausa. Le falta capacidad de
escribimiento que escribió.
Muy bien, estamos esperando a Polanco, estamos esperando a Moisés Llorens. Pero lo que no espera son las controversias ocurridas en el partido que el Real Madrid, con dos goles de Casemiro, le ganó al Sevilla. Lo primero que tengo que decir, que me sigue gustando el fútbol del Real Madrid. Me sigue gustando la propuesta de Zinedine Zidane. Me pareció un ganador con justicia el Real Madrid. Por encima...
Permítame.
¿Qué? No. No.
¿No tiene fiebre?
Por encima de los errores defensivos del Sevilla, por ejemplo, el segundo gol, Casemiro aparece vacío solo, salta solo, definió como un 9. La verdad que los dos goles los definió como un 9, porque el primero lo pica también por encima del arquero. ¡Qué jugador Casemiro!
La primera es una jugada colectiva muy buena.
Muy buena, muy buena.
Pero la definición también es muy buena.
Sí,
definición de Casemiro con
extraordinaria. Pero después viene el tema del VAR. Después viene el tema del VAR.
Una vergüenza.
El primer gol anulado a De Jong, y después en una supuesta falta del número 17.
Budeli.
Del Sevilla. Bueno, yo voy a decir algo. Voy a decir algo así puntual.
Me imagino.
Para mí, el árbitro estuvo en lo correcto.
Ahora sí.
Porque ya me dijeron que usted en las redes sociales ya estaba condicionando a la gente.
Está mal.
Gudeli nunca quiso jugar la pelota. Gudeli fue directamente a obstruir a Militao. Y entonces lo sacó de la jugada. Militao era la referencia en marca de De Jong. Gudeli cometió falta. Tenemos la jugada, ¿no? ¿Verdad? Vamos con ella. Mire, veamos. Gudeli nunca va a saltar por la pelota. Tal vez ahí no.
Hay otra imagen de atrás.
Esta que viene ahora después de...
Sí.
Ahora la vamos a ver. Mire.
Ahí está el árbitro, Juan Martínez.
Gudeli va a obstruir.
Él no va a obstruir, no.
Mírelo. Ahí está, lo obstruyó. ¿Cómo que no va a obstruir? ¿Cuándo quiere
la jugada de Cortina que hay en el área, que de hace años que van y Cortina para que salga el delantero solo y pueda cabecear?
Correcto,
entonces, ¿qué hacemos con todo eso?
Se terminó, cambió, hay un VAR. Era falta que no se... Era como los agarrones en el área en los tiros de esquina. Antes no se cobraba, ahora se cobran con el VAR. ahora se cobra. Mire lo que le pasó a Doria.
Para mí, eso no es falta.
Es una vergüenza. Si era en la otra área, cobraban el gol.
Bueno, eso puede ser. Eso sí puede ser.
Este gol es una vergüenza.
Pero que fue falta, fue falta. Y le voy a decir algo más.
Si va a cobrar esta falta.
Vuélvame a tomar la calentura. Le voy a decir algo más de esto. Mire, ahí está la falta. Ahí está, clarísimo el 17. Mire, obstrucción.
Si no se mueve, está parado ahí.
Le mete el hombro. Falta total.
Con el cuerpo bien, para defenderse.
Bien, salga de la marca.
Bien anulado, bien anulado.
Es una cortina fantástica.
Y, mire, ahí.
¿Quiere que le diga algo?
Primero.
El gol debió contar, ¿eh? El gol debió contar. Udeli está parado. Es Militao el que no ve a Gudeli. Él va buscando a De Jong y se encuentra con Gudeli. Gol debió de contar.
Gudeli quiso jugar la pelota en algún momento. Militao va en busca de la pelota y de su marca.
Pero Gudeli está parado. No es que vaya a buscar a Militao.
Se para ahí. Es De Jong el que lleva a Militao para que choque con Gudeli.
Eso es falta bien. Y le voy a decir, el gol de Sevilla no debió contar.
Permítame, ahora sí. Voy a ir con la izquierda ahora, ¿ok?
El gol de Sevilla no debió contar.
¿Por qué? No.
Producción, llamen al 911, Jorge, está mal.
Clara mano de Munir. Clara mano. Cuando cambia el reglamento, FIFA fue sumamente clara. Sin importar las circunstancias, mano en ataque es falta y no se otorgará un gol si es que lo hay. Mano en ataque anula cualquier jugada. Fue clara la FIFA. Vean ustedes esta mano de Munir. ¿No la tenemos? No la tenemos.
Bueno, cuando veamos el gol...
¿Cuándo qué?
No tenemos el gol, perfecto.
No lo tenemos.
Ahora, ¿por qué no cuenta, por ejemplo...
Para mí en esa jugada,
la amarilla que merecía Casemiro, creo que fue el primer tiempo que hace un agarrón, una falta clara en el medio. Para amarilla, el árbitro cobra la falta.
Segunda amarilla y roja.
No, eso era amarilla primero. Después tuvo una segunda amarilla.
Ah, claro,
después una segunda sobre el segundo tiempo.
Correcto.
Que derivaba en una roja. Pero entonces, Casemiro comete infracciones y no lo
molesta.
¿Nunca
usted le vio el carnet que tiene?
No, el carnet
es licencia para pegar. Oh. Casemiro es el hombre en el fútbol del mundo que más puede pegar sin que le muestren una mano.
No hace falta que vengan los paramédicos. Jorge Ramos ya se siente bien nuevamente. Continúe.
Casemiro pega es el hombre bien, claro, que sabe pegar. Tiene licencia por encima de cualquier otra para pegar. Licencia para pegar. Es brasileño, pega más que nadie. Podría haber sido colombiano, que pegan tanto como los brasileños, pero juegan al Real Madrid. Casemiro puede pegar y nunca le van a mostrar amarilla, porque si se la muestran, lo condicionan. Se la muestran al final del partido.
Sí, claro, al final, 80 y pico.
Al final del partido, exactamente.
Ya no pasaba nada.
Ahora, en la jugada que usted dice del gol de Dion, del descuento del Sevilla, cuando hace su primer gol, el jugador está en el piso, caído, tirado, y es Varane el que toca la pelota para que le peguen la mano.
No importa, el reglamento...
Es Varane el que se aviva haciendo eso, toca la pelota para que
reglamentar
en la mano, porque después
de
Dion le roba la pelota muy bien y hace un golazo.
Está bien, pero habrá que reglamentar de nuevo para aclarar que en esos casos la mano no se cobrará. Pero hasta el momento fueron muy claros en decir mano en ataque bajo cualquier circunstancia anula la jugada de gol.
Correcto.
O sea... Definitivamente, esta vez digo, de cada millón que una no lo ayuden al Real Madrid, bueno.
Estoy de acuerdo. Para mí hubo dos situaciones muy claras que el VAR revisó. Una fue a favor del Real Madrid y otra fue en contra del Real Madrid. Por lo cual quiero ofrecerle disculpas a Jorge Ramos. Jorge, espero que acepte mis disculpas. Yo la verdad venía predispuesto porque después de 11 años de convivencia, yo más o menos ya sé cómo reacciona usted ante situaciones
similares.
Yo lamento
mucho que usted haya hecho lo que hizo condicionando a la gente en redes sociales.
Por eso soy un caballero, doy un paso al frente y ofrezco una disculpa. Para resumir, el primer gol del Sevilla debió contar, de Luke de Jong de cabeza, fue válido, para mí no hay falta. Y el segundo gol no debió de contar porque fue mano en ataque es Manu. Futbolísticamente, el Real Madrid de Zinedine Zidane sigue dando pasos hacia adelante. La gestión de Zinedine Zidane ya recuperó a Marcelo, le da minutos y Marcelo jugó bien.
No jugó tan bien.
Regresó a la mitad de la cancha de ensueño con Casemiro, Modric y Kroos, dejó en la banca a Isco, ya recuperó a Lucas Vázquez y nuevamente le dio la oportunidad de iniciar. Eso hace Zidane con los futbolistas que son profesionales, que son trabajadores como Lucas Vázquez, que sabemos que técnicamente es limitado, sabemos que no tiene el talento que tienen otros futbolistas que hoy por hoy forman parte de la plantilla del Real Madrid, pero es un tipo disciplinado, comprometido con el grupo, comprometido con la profesión, que se deja todo en los entrenamientos y por eso Zidane le da la recompensa, no como otros que siguen borrados porque son malos profesionales.
Hablábamos los otros días de qué iba a pasar en este partido, que era un rival que no era fácil y que iba a suceder con el tema que no estaba Valverde, porque Valverde era el motor.
Correcto.
De este equipo en la mitad de
yo
la
yo creo
cancha.
Que lo sintió igual el Real Madrid.
Y
lo
no
pasa,
sé.
Jugó por encima del rendimiento habitual que tiene Casemiro y lo disimuló.
Y no sé si lo sintió, porque la verdad que estuvo bien el equipo en la mitad de la cancha.
Sí, a mí me gustó.
Y cuando los delanteros no aparecen, porque este equipo no tiene gol en la delantera.
No.
Este
no,
equipo
no,
le falta gol. Jovi no se logra meter, Benzema está lesionado, no tiene gol. Aparecen los volantes y hacen goles. Sí, y eso es importantísimo.
Jovic es bueno en la generación de juego. Es más, en el primer gol de Casemiro, el taquito es de una excelsitud, de una genialidad, pero al final de cuentas al 9 le tenemos que exigir goles y Jovic en esa columna está en el debe, coincido.
Que ha jugado poco igual. Ha jugado poco
pero
y nada.
Pero tiene pocas ocasiones, Pereira, genera pocas ocasiones.
Bueno, por
la genera el resto.
Víctor Miguel Pérez escribe, dice, el gol del Sevilla no debió ser anulado cuando el Madrid jugó contra el Bayern en Champions años atrás, hizo la misma acción y en aquel momento pregúntenle a la del Valle. A ver, Víctor, que haya ocurrido, no, y no solamente en ese partido, en muchos otros lo marcaron diferente, pero se equivocaron en ese momento los árbitros. En este caso puntual estamos hablando, el jugador del Sevilla jamás quiso ser partícipe de la posibilidad de un despeje del balón. Fue simplemente a no permitir que Militao hiciera su trabajo, que era de marcar
a... Está bien, pero uno tiene que ir a marcar a otros jugadores, hay que ir a marcar un tiro de esquina, usted tiene que marcar a un jugador.
Está bien, pero no lo marcó, lo obstruyó. Y obstrucción es falta. Obstrucción
es falta. Ponerse por delante, así no es. No, si Militao se lo lleva por encima.
No.
Se lo lleva por delante.
No.
Militao no lo vio. Militao no lo vio nunca para esquivarlo.
Claro que no lo vio.
Militao no lo vio nunca para esquivarlo.
No lo vio y se terminó comiendo el hombro.
Totalmente de acuerdo. Miren que si hay alguien que dice que al Real Madrid siempre lo favorecen, soy yo. Pero esta vez, yo lo veo diferente.
El tema, y encima una jugada clave.
Estoy seguro.
Porque no era un trámite
hasta
para el Real
Madrid. Moisés Llorenzo hoy está de acuerdo conmigo. Mire lo que le digo.
Pero solo una
de
cosa.
Tan claro que
Hernán
fue.
Ya opinó de la primera jugada y el gol que sí le convalidan al Sevilla.
Esa jugada no la tengo clara.
¿Cómo no la tiene clara? El reglamento es muy claro. Dice mano en ataque, es mano. ¿Qué opina Hernán Pereira de esa jugada?
No, sí es mano en ataque. Hay que
No, sí es mano. Para usted, Hernán Pereira.
Sí, quiero verla nueva, la pedí y no la pude ver.
Bueno,
la jugada, pero no con la claridad de la mano.
A lo mejor.
¿Qué opina Pereira de este equipo de Zidane ahora? Porque lo noto calladito. Cuando no estaba Ramos, se enojaba.
El equipo de Zidane
era un muerto, que no servía.
El equipo de Zidane va a tener la prueba cuando lleguen los partidos importantes. Importantes me refiero, por ejemplo, cuando
juegue.
Partido importante.
Con el Barcelona no le fue mal, fue un partido importante.
¿Lo ganó?
No, pero lo perdió.
Y jugó bien. ¿Al Atlético Madrid le ganó?
La Supercopa de España la gana.
Fue a penales.
Pero la gana.
Es un equipo con notable cantidad de muy buenos jugadores, formidables jugadores, pero vamos a ver, por ejemplo, cuando enfrenta al City en octavos de final de Champions.
Vamos a ver ahí. Tiene un problema enorme.
Que no tiene goles.
Por encima de que es el Real Madrid, todo esto que aduce.
Pero ya va a estar de vuelta Benzema, Gareth Bale, Hazard.
Benzema es clave.
El ADN y todo lo que
Benzema
me quieren.
Benzema es clave.
Pero Benzema no es un goleador tampoco.
Sí, pero
de vez en cuando hace
equipo.
Goles.
No,
dentro de todo.
Últimamente ha hecho muchos goles.
Pero ahora en la posición de goleador.
Dos por debajo de Messi, que es el líder de la Liga Española, que tiene 14.
Pasa que Messi dio una ventaja en los primeros, ¿cuántos fueron? 7 partidos ausentes.
Es cierto.
7 partidos.
Correcto. Compararlo con Messi sería un error, ¿no? O sea, sí. Messi está en otra liga, pero para lo que es el estándar de Benzema, está teniendo su campaña más prolífica desde que debutó en el Real Madrid.
El resto tiene un porcentaje muy bajo de gol, muy bajo. Cuando uno habla de Rodrigo,
los volantes, ¿eh? Porque Valverde también tiene un gol. Casemiro es el más goleador de los volantes, yo creo.
Imagínese.
Modric.
Benzema, Rodrigo, el que más goles tiene.
Sí, claro.
Vamos a ir a la pausa y al volver a ver si tenemos al señor Moisés Llorenç.
¿Para qué?
Polanco primero viene, antes que Moisés Llorenç viene Polanco. Y Moisés debe estar para Argentina y para, sí, México,
para México y después Centroamérica y el Caribe y Venezuela. Exacto. Y todos lados.
Tengo, sí, un, sí, anuncio para usted, ¿eh? Tengo, sí, un anuncio para usted. Después de la pausa y antes de Polanco, voy a compartir con usted y con todos los televidentes el anuncio.
Bueno, es hora que va a aumentar el sueldo.
No, no pasa por ahí.
¿No?
Más trabajo.
¿Más trabajo?
Más trabajo. La plata se queda igual. Bueno. A lo mejor va, inclusive vamos a pensar en la posibilidad de una reducción del salario.
Oh, vamos a la salario. Más trabajo, ¿trabajo? Reducción del salario. Sí, pero esto que sí, es. No, no, sí, estamos, sí, mal, estamos partiendo en contra.
Muy bien, bueno, para culminar lo del Real Madrid, bueno, se confirmó la contratación por 30 millones de euros según versiones periodísticas, aunque la contratación está confirmada y oficializada por el Real Madrid del jugador brasileño Reinier. ¿Qué edad tiene? Deme detalles.
No recuerdo la edad, pero es prácticamente un émulo de Kaká. Mide exactamente
18,
lo mismo.
18 años tiene.
Sí.
18 años, ¿eh?
Tiene características de Kaká. Mide lo mismo, gran conducción, volante de área a área, puede jugar de 10, puede jugar de 8.
Yo digo, ¿por qué no salen a buscar por Europa un jugador, mire, de 18 años con grandes características? No, que no, siempre van a Sudamérica. No, ¿no?
Hernán, ¿cuánto dijo que costó, digo, el, bueno, fichaje de Vinicius?
Se lo quedó, 60, ¿no? Se lo 60, quedó el Atlético, sí, el europeo, Joao Félix.
Joao Félix.
Se lo quedó el Atlético.
Pero todo el, no, paquete es 60.
Después de eso no hay más nada de donde agarrarse.
Le preguntaba a Hernán lo de Vinicius, porque cuando uno empieza a sumar, 60 por Vinicius, ¿no? Se pagaron
40 por Rodrigo, ¿no?
40 por Rodrigo y ahora 30 por Reinier. Después 130. Que no diga Florentino que no hay plata para fichar a Mbappé.
130.
O sea, plata hay. Lo que pasa es que la política de fichajes ha cambiado.
Y está
hoy
bien.
El Madrid dice, apuesto por estos futbolistas que igual son caros, pero no son tan caros como los ya consolidados, para ver qué pasa. En ese ejercicio, lo de Rodrigo le salió muy bien. Lo de Vinicius hasta el momento,
yo todavía
mal.
Quiero ver si, sí, Rodrigo,
lo de Rodrigo hay que ver. Le salió, da la sensación que
parecería,
va bien.
Parecería.
Da la sensación que
parecería.
Bien. Lo de Vinicius da la sensación que no.
Ahora, en este caso, antes era Higuaín, Di María, Gago, por ejemplo. Ahora son los brasileños.
Es cierto.
Sí. Bueno. Como que se repite la historia con otros futbolistas.
Exactamente.
¿No?
Bueno, a ver. Ahora, esto primero la... tengo que decir. El señor Moisés Llorens no va a salir al aire hoy.
¿Por qué?
¿Qué pasó?
Se disculpó. Dice que tiene, que está caliente, que tiene la cabeza muy...
¿Está caliente?
Que está caliente, que está caliente.
¿En la cabeza cómo?
Que lo que otra vez vio en favor del Real Madrid, dice, no le permite salir al aire porque tiene miedo de decir algo de lo cual después se tenga que arrepentir, y pidió que lo entiendamos, que él cree que para mañana ya podrá salir al aire... Pero hoy no.
Él siente, que, siente, él siente que al Real Madrid lo ayudaron.
Él siente que es una, sí, ayuda,
claro,
absoluta.
Ese gol al Sevilla no se lo tendrá que haber anulado.
Sí, pero en el último clásico al Madrid lo perjudicaron y Llorens no dijo nada, ¿eh? Hasta dio la cara acá. Bueno, o sea.
Él pidió
que, estar acostumbrado.
Que lo entendiéramos, que le quiere dedicar el día a la familia, que no quiere tener la mente en el fútbol.
No me importa,
que
ya está ofuscado, no importa eso.
Y que bueno.
Podemos darle el anuncio.
¿Quién el anuncio?
Que me involucra, exactamente.
Muy bien.
Porque lo de Moisés no me interesa.
Me va a acompañar. El jueves, usted y yo vamos, opa, a partir hacia México.
¿Ah, sí? ¿Nos vamos a México?
Nos vamos a México.
¿Solos? Usted y yo, que a trabajar, ¿no? Porque no iremos a otra cosa. Pasear, no tenemos que ir a pasear por ahí.
No, a trabajar. Y vamos a trabajar mucho. Vamos a estar en los diferentes programas de la cadena en México. Jueves,
mira qué bien, mira qué bueno.
Y el sábado...
Entre ellos, picante.
Hago mi reentré... Como
¿cómo? ¿Qué va a hacer?
Mi reentré como narrador.
¿Qué va a comer?
Y usted su reentré como comentarista.
¡Oh! ¿Volvemos a relatar y comentar?
Vuelvo a narrar, oh, y usted a comentar.
¿Liga de Ascenso?
No. Liga Mexicana.
Mire qué bien. ¡Oh, qué buena noticia, eh!
Vamos a narrar, bueno, el partido de Cruz Azul Santos.
Lo que puede
partido.
Ser el último partido de Siboldi como técnico.
Partido.
No sea así.
Hace el sacatécnico.
No, el sacatécnico mío.
No sea así. Ya sea así.
Ya los podemos usar el sacatécnico ustedes.
Después que me rechazó. Es un lindo partido.
Bueno, el tema, la noticia es esa.
Me alegra.
Hago creo que algo así como 8 meses que no narraba un partido.
De la, bueno, la última fue Copa América.
Copa América.
Copa América, en radio, en televisión, antes. Televisión, como en mayo, más o menos.
Exacto, más o menos, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Por si así la final que de bueno. La Copa,
dice,
la...
me dijeron así: les damos una nueva oportunidad a ver si están a la altura. Así me dijeron, Pereira.
Bueno, haga un buen trabajo, Ramos.
Voy a tratar.
Yo hago un buen trabajo seguro, pero usted haga un buen trabajo.
Yo voy a tratar.
Me alegro que le haya aceptado.
Sí.
Lo que haya aceptado. No, porque usted sí. Se me dio cerrado y dice, no quiero relatar más. No, me alegro.
No.
Me alegro que regrese.
Así que
estaremos
bueno,
en el estadio.
El jueves partimos a México.
Oiga, así que vamos a estar en el estadio
Eso
azul
sí
transmitiendo.
Vamos a estar poco en este programa.
Me está diciendo, ya que están en México, ¿van al estadio?
No, pero te está pidiendo demasiado.
No, México, vamos al estadio azul. Con la gente, azul.
¿Qué estadio azul? El azul no va a haber nada de estadio azul. Vaya a la Azteca mejor.
Digo, al sur, a la Azteca.
No hay presupuesto para tal.
Me está diciendo la producción que el señor Polanco está re enojado porque está hace 10 minutos esperando ahí.
Vamos a la pausa y volvemos con Polanco, que hoy tiene muchas novedades. Así que Cruz Azul frente a Santos el sábado. Lo narro yo, lo comenta Pereira en esta pantalla. Volvemos.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y ahora nos toca hablar del campeón de la Conferencia Nacional, los San Francisco 49ers. Una temporada sorpresiva porque a principio de año no muchos lo veíamos en esta instancia. Yo definitivamente no era uno de ellos. Jimmy Garoppolo me cayó la boca a lo largo de toda la temporada, aunque en este campeonato de conferencia no lo necesitaron mucho. Apenas 8 pases para Jimmy Garoppolo. ¿Por qué? Porque San Francisco, tal como suele suceder en las últimas semanas, domina físicamente al rival. Y cuando sos tan efectivo por tierra, qué jornada histórica de Raheem Mostert, que termina acumulando 220 yardas en 29 acarreos, y es una fantástica historia, porque es un chico que pasó por 7 equipos en 5 años. ¡7 equipos! No encontraba su lugar en el mundo. Cuando empezó el año, Tevin Coleman se suponía iba a ser el hombre. Cuidado que esa lesión lo podría dejar afuera del Super Bowl 54. Después, si no, era Matt Breida, que también tuvo algunas lesiones que lo afectaron a lo largo del año. Y Raheem Mostert, la segunda mitad de año para aquí, resultó ser lejos el mejor corredor de San Francisco y por eso se ganó la mayoría de los acarreos. Un ataque terrestre que está aliado por la creatividad de Kyle Shanahan con todos los movimientos pre-snap, que hace que sea más sencillo para los corredores encontrar los huecos, dado que los jugadores defensivos no pueden mantener la disciplina y sus asignaciones tal cual estaban estipuladas de antemano. El ataque terrestre de San Francisco es el pan y la mantequilla, pero tal vez la lesión de Jimmy Garoppolo el año anterior termina siendo una desgracia disfrazada de bendición, porque el resultado es que San Francisco consigue a Nick Bosa, y Nick Bosa es una bestia, en el buen sentido de la palabra, el ancla de una fenomenal defensiva de San Francisco, que es también lejos la mejor de la NFL en este momento. Por eso, no veo la hora. Ya me relamo, sinceramente, pensando en lo que será ese duelo de fortalezas, esa fenomenal defensiva de San Francisco, que es la crema ante Patrick Mahomes, que es la crema entre los mariscales. Un duelo fantástico en el cual algo tendrá que ceder, pero no vamos a quemar temas. Tendremos 2 semanitas largo y tendido con toda la super cobertura del Super Bowl 54 que usted podrá vivir por ESPN en directo del lugar de los hechos, del patio de mi casa. En Miami, hay que decirlo de esa forma, pero felicitaciones para San Francisco, que de 4 victorias está ahora a un triunfo de ser el Super Bowl. Me sorprende que no partan como el favorito según las líneas de apuestas en Las Vegas. Kansas City favorito por 1.5 a priori, pero realmente los 49ers han lucido dominantes y son, a mi juicio, el equipo más completo en todas sus líneas. No nos olvidamos de los equipos que se fueron esta semana. Hablamos de Tennessee, hablamos de Green Bay, un poquitito más adelante en Jorge Ramos y su banda.
Reiteramos en la nota que hicimos con Robert Dante Siboldi, el técnico de Cruz Azul, nos anticipó que las 2 contrataciones que se daban por hechas, la de Lucas Pacineri y la de Alex
Pacerini
y la de Alex Castro, están trabadas por un tema de representantes, y si hoy esto no se cierra, se terminan las posibilidades para estos 2 jugadores y salen a buscar otros. Además que hay una tercera posibilidad que me imagino debe de ser también un delantero. Bueno, a ver, señoras y señores, nos vamos con el señor Elmer Polanco, que me dicen que está muy entusiasmado con todo lo que va a pasar ahora con el Super Tackle Ball, que se viene aquí a la ciudad de Miami dentro de una semana y algo. Pero usted es hincha de River. ¿Cómo está tan abrigado?
No, él nunca va primero.
¿Cómo está tan abrigado? ¿Dónde está? ¿En el Monumental de River?
No mira las palmeras, no, está en jardines.
Buenas tardes para todos. A amigo Ramos, 73 grados a esta hora, bajamos a 44.
73 en un par de grados horas, y usted está abrigado así.
Ah, es un pecho frío.
Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ganar El Salvador con pechos fríos como usted? Pero por Dios.
Se congeló del frío.
No, se congeló del frío. No, no podemos generalizar.
Se congeló del frío. O sea, que él es para 77 grados para arriba. Si está 73, se congela.
Barro. Pero hay 73, usted lo vio, parece que estaba en el polo. Parece un esquimal.
Va a empezar a transpirar como loco con ese
pecho. Sí, no. No, pero la gente en el norte piensa que vivir en Miami es fácil. No, también tiene sus complicaciones.
No sea malo,
no sea malo.
Lo vamos a mandar a usted.
Pídale a la gente que nos ve en el norte,
a Nueva York,
que le mande la foto
Chicago,
del norte.
A Bristol. Lo vamos a mandar. Voy a mandarlo a usted a Bristol y voy a traer a Robert acá. Y a Alice para acá. Para que usted sepa. Para que usted sepa lo que es vivir en el frío.
Dos por uno. Sí, está bien, me parece.
Bueno, cierto. Bueno, lo que hablaba de Cruz Azul recién usted, que hacía referencia a lo de Dante Siboldi, lo que declaró con nosotros aquí hace un ratito al comienzo del programa, que si no sean los pases, el de Alex Castro, el de Pacerini, que se caen y hay que buscar otros jugadores. La noticia no es esa.
¿Cuál es?
La noticia es que Cruz Azul juega el sábado con Santos y va a estar en los comentarios del partido.
No, la noticia no es esa.
Esa es la noticia.
La noticia es que yo lo voy a narrar.
Bueno, está bien, usted me va a acompañar.
Está bien. Bueno, a ver, hablemos un poco. ¿Vieron al Barcelona con el Granada?
Sí, 1.005 toques.
¿Cuánto?
1.005 toques.
El promedio con Valverde andaba en los 700.
Sí.
A ver.
Le agregaron
30%. Prefiero el fútbol que vi ahora y no el que veía de Valverde.
¿En serio?
A la vez tengo que decirle una cosa. Los problemas del Barcelona no se solucionan con ese toque-toque todavía, ¿eh? Porque los rivales, como lo hizo el Granada, impresentable también lo de Granada, ¿eh?
Fue
a jugar a no jugar, 4-1, y con todos los hombres de Granada, con los glúteos sobre el área grande, no habían espacios.
Bueno, pero
y,
ellos firmaron un empate que era lógico.
No, está bien.
Y cuando el correr de los minutos, el gol no llegaba,
si
iban incrementando.
Se hubiesen animado un poco más. Usted vio el pelotazo que metió el número 8 en el palo.
Bueno, ahí es donde cambia. Ese tiro en el palo, después la expulsión del jugador es la que cambia el partido. No, en realidad.
Hay una gran diferencia. Pero del Granada, Ramos.
No, está bien, pero no para
el
groseramente haberse defendido todo el partido.
A ver, Guardiola decía algo que era muy importante. Decía que el tiki-taka, como le llamaban en ese momento, no era trascendente si no servía para generar una situación.
Correcto, claro. Y es lo que pasó.
De algo.
Claro.
Este tiquitaca fue intrascendente por
completo.
Totalmente. O sea, fue sumar pase de los que estamos más cerquita, nos la pasamos entre nosotros, y no había una situación de peligro después de esa cantidad de toques. Pero claro,
ahora,
es el primer partido se tiene.
Hay que darle tiempo. Cuartos de cancha, sí. No fue en el fondo, porque muchas veces se hace mucho pase.
Entre los zagueros.
Acá no, metía al equipo entero en territorio rival.
Sí.
Me encanta esa postura.
Esa
es la postura que a mí me gusta.
Hay una jugada que Messi transporta la pelota muy cerca del área contraria, frontal al arco, y hay cinco jugadores como en la línea de delantero.
Sí, en una misma línea.
Cinco jugadores.
La recuerdo.
Cinco jugadores, cinco opciones de pase.
Exacto.
Acompañando a Messi. Ahora, Barcelona gana 1-0, pero generó situaciones. Le faltó puntería. Hubo muchos remates de Arturo Vidal.
Ruiz Silva no fue figura.
No, pero por eso digo, le faltó puntería. Muchos remates desviados.
Uno de Messi, que pasó cerca. El gol.
O más de
uno
de Messi.
Uno de Rakitic,
que pasa cerca. Ansu Fati.
Pero a ver, enfrente estaba el Granada.
Exacto.
El Camp Nou. Lo que ustedes dicen es lo mínimo que le tenemos que exigir al Barcelona en esas circunstancias. Diego hacía referencia a los más de 1.000 toques. También hay un dato que hoy los barcelonistas se relamen la boca diciendo Busquets tuvo más toques que el Granada. Solo Sergio Busquets tocó más veces la pelota que el equipo contrario. Pero volvamos algo muy puntual, compañeros. O sea, el Barcelona no le metía un gol al arcoíris. Se encuentra el gol cuando el Granada se queda con uno menos tras la expulsión
cierto,
de Germán Sánchez.
Tras
la expulsión de Germán Sánchez, que una de esas dos amarillas dudosa, ¿eh? Hasta el momento ninguno de los compañeros lo ha mencionado.
No, estuvo bien.
La ventaja que tiene Setién y cualquier entrenador que llegue al Barcelona es que tiene un tipo que resuelve los partidos como es Lionel Messi. Definió con la derecha como que si la derecha fuera su pierna más hábil, con una sutileza, con una sangre fría. Una gran jugada colectiva, muy bien Arturo Vidal. Con
Arturo
el taquito,
Vidal,
bien,
no fue un taco,
pero
bien,
pasa,
pizza,
pero pasa por Messi. Ahora. Pasa por Messi. Cuando usted tiene a Messi en su equipo, ya tiene la mitad de la batalla ganada.
Quiero decir algunas cosas. Primero, habló usted de Sergio Busquets. Recuperó al verdadero Busquet. Solo en un partido ya lo recuperó al verdadero Busquet. El Busquet que le gusta la presión alta, que le gusta abortar los intentos de salida por bajo del rival, el Busquet que anticipa, que es tiempista y que le da un buen destino una vez recuperada la pelota. Ese es el Busquet que tenía antes el Barcelona y en este partido lo recuperó. Pero tiene un problema enorme. No ensancha la cancha. Por izquierda lo hizo un poco Jordi Alba, por derecha no le queda cómodo porque no es... aunque él es derecho, no es lo que mejor le cae en su fútbol a Sergi Roberto. Allí me parece que ante rivales como el Granada tiene que jugar Semedo, porque Semedo siente más el ir a buscar la
o línea. Junior Firpo, Jorge, bueno, Firpo Junior, con el Betis.
Pero por derecha, cuando por izquierda.
Por derecha. ¿Por derecha?
¿Junior Firpo?
Sí, claro. Yo recuerdo que en el Betis hubo no un partido que jugó así. Es más, usted vino y lo elogió aquí.
Pero cuando por era elegido,
sí, es cierto, por izquierda siempre, pero en algún partido lo puso por derecha.
Ah, yo no la tenía esa, yo no la tenía.
Sí, por izquierda no puede estar, o sea, teniendo Jordi Alba.
Sí,
no
Jordi Alba, titular indiscutido.
Ahora bien, hubo jugadores, lo de Griezmann sigue preocupando, sigue sin encontrar su lugar en la cancha dentro de este Barcelona, y Ansu Fati, de los partidos que le he visto, tal vez le vi el más flojo de ellos. Pero tiene unas condiciones fantásticas y seguramente ese muchacho va a dar muchísima satisfacción. Después el medio campo habrá que ver, regresa De Jong cuando esté ya Arthur en condiciones. Yo creo que son los dos que van a jugar por encima de Arturo Vidal, que dentro de lo que hace Arturo Vidal lo hace muy bien, que es fogonear, que es meter, que es correr y que es también cuando tiene la pelota jugar al fútbol.
Ricky Puch con Setién va a jugar mucho más de lo que jugaba.
Muchísimo. Ricky Puch, Ricky Tiki Tiki, podríamos decirle, porque hizo... Es más, el gol arranca con Ricky Puch o Ricky Puig, porque él va y presiona sobre un costado y roba la pelota y la toca atrás, no recuerdo para quién ahora, que se la da a Messi... Messi se apoya en Arturo Vidal y Vidal la deja deslizar por la planta de su pie para tocarla atrás donde Messi entraba vacío y como decía José define de derecha muy bien a contrapié del arquero. Ganó, mereció algún gol más Barcelona, pero me parece que tiene mucho por solucionar. Y tal vez tener un 9 sí, pero yo no vi tanta generación de fútbol para un 9. Me parece que hace falta más generación de fútbol.
Igual hay que entender una cosa, ¿no? ¿Cuántos días se entrenó Quique Setién?
Cinco prácticas.
Le cambia el chip a los jugadores.
Ya se lo cambió el
Exactamente.
Chip.
Exactamente. Se lo cambia de la teoría si vamos a hacer esto. Que por eso es importante jugadores con Busquets, que estaban más acostumbrados a este día de juego.
Claro.
Ya de procesos anteriores, especialmente de la mano de Guardiola. Entonces, tratar de buscar en esos jugadores iniciar este juego que quiere mucho más ofensivo, presionando bien.
Ahora tenga que acostumbrarse a esto que no lo hacía.
Sí, claro.
Ahora,
claro.
Es preocupante lo de Griezmann, ¿no? O sea, es preocupante porque, no digo que haya una mala relación con Messi ni nada por el estilo, porque eso no lo sabemos.
No.
Pero no se termina de ver en la cancha que encajen los dos.
Estamos aquí.
Como equipo, para jugar. O sea, y eso es preocupante para Barcelona.
Exactamente. Bueno, mañana seguramente va a ahondar en el tema el señor Moisés Llorens, que hoy nos pidió comprensión.
No, comenzará a tirar flores, qué bien, Barcelona, Quique Setién, fenómeno. Ya no habla más de Valverde, ya lo enterró Valverde.
Quique Setién pasó a ser mejor que Valverde ahora.
Sí, seguramente, sí, el cambio.
Vamos a la pausa, volvemos.
Se ve cada película aparte.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda y nos vamos a ir con el súper abrigado Elmer Polanco, una vez más, a ver si lo entraron, hay una estufita ahí y lo entraron, parece que ya se descongeló y que lo tenemos de nuevo. ¿Está ahí Polanco?
Sí, Jorge, las bajas temperaturas complicaron la señal.
¿Bajaron mucho ahora?
Inicio de este segmento fue como...
Sí.
No, estamos 68, dice la producción. Estábamos 73 hace un instante. Es decir, cuando usted salga del show a la calle, a lo mejor estará en los 50, 40, Jorge Ramos. Así que a abrigarse el pechito.
Tan bajo.
Con 50 yo ando en manga de camisas. No.
¿En serio?
No, un pecho frío como bueno, usted, sí,
yo,
pero
yo
bueno.
Sé que... Van a ser días muy complicados, Jorge
Ramos. Antes que nada, saluda a la abuelita. Saluda a la abuelita que la está viendo en El Salvador. Salúdela,
Saludos a casa, Un beso para todos.
Ahí va. Bueno, perfecto. ¿Qué nos trae?
Jorge.
¿Qué?
Comienzo con Cruz Azul. Usted adelantó algo de lo que yo traigo. Los representantes de Alex Castro se reunieron con la gente de La Máquina este mediodía y aumentaron la cuota. Hay un acuerdo ya como de 2,5 millones por la carta del futbolista, pero parece que ahora los números son mayores de lo que habían acordado. Por lo tanto, Cruz Azul está sacando por ahora las manos de la negociación con Alex Castro por los agentes. No así por el otro refuerzo, por el delantero Jorge. Él llega, Pacerini llega esta semana, hará exámenes médicos y es el que se mantiene vigente de los dos fichajes que se habían anunciado. Por eso mencionaba el señor Siboldi que en definitiva van a tener que buscar otro jugador especialmente que le ayude en el mediocampo para poder subsanar la potencial baja de Alex Castro, de quien por ahora parece que va a tener que regresar a Colombia debido a los movimientos de los clásicos agentes que algunas veces ayudan, pero que otras veces solo ven solo para sus intereses, Jorge. Así que, lamentable.
Un futbolista colombiano está a punto de frustrarse, entonces.
Exacto. Y le contó a usted toda la ilusión el otro día y bueno, quedó en eso. Jorge, la otra noticia tiene que ver con otro colombiano. No se quiere ir. Le dijo no al equipo de Diego Alonso, el Inter de Miami, que por cierto comenzó pretemporada. Le dijo
no. Hizo su primera práctica oficial, la primera práctica en la historia del equipo.
Así es. Y Roger Martínez no quiere ser parte de Major League Soccer. Roger no cuenta en el América. Miguel Herrera no lo convoca para nada. Obviamente él tiene contrato todavía 2 años, 2 temporadas más me parece que tiene todavía. Pero no lo quieren en América. Por lo tanto, tienen que arreglar esto con el agente. Cederlo a Europa, mandarlo a otro equipo que se haga cargo de su salario, muy alto por cierto, para de esa manera poder seguir su carrera. Porque en América no va a jugar, Jorge, así tal cual. En América,
si América
no va a jugar a menos que él llegue.
Se hace cargo del salario, en Danubio lo queremos.
Y bueno, no sé, Jorge,
avísele,
la verdad que
avísele,
en América tendría que pedir una disculpa extensa a todo el grupo, al cuerpo técnico y sobre todo que sea consistente en ella para poder mantenerlo. Ojo, Jorge, que el mercado mexicano está atento a lo que pasa en Europa. Escuche. Ha bajado la temperatura, muchachos, ¿eh? Estamos 67, dice
no
ya Diego Reyes.
No sea pecho frío.
Estamos
públicamente,
67.
Por lo menos disimúlelo.
Jorge, está frío,
No.
Jorge, está frío.
Lo voy a decir así. Polanco, es una vergüenza.
Jorge, ser 68 Jorge. Se pone hasta la capucha.
Es una vergüenza.
Pero
este
qué
tipo.
Claro, Jorge, hace
barro.
Mucho viento. Hace
qué
mucho
barro.
Viento. Jorge.
Bueno. ¿Qué?
Jorge, escuche. Eric Gutiérrez en la mira de la Liga MX. Eric Gutiérrez, el mexicano que juega con el PSV.
Otro.
O sale a México o se queda en Europa. En Europa hay un equipo que lo quiere en Turquía, como se mencionaba, creo que era Beşiktaş, el que está interesado, aunque en Holanda lo quiere ceder también PSV. No tiene minutos, no pesa, no cuenta. Así que el panorama no es el mejor para Eric. E incluso contaba nuestro amigo Reyes de Holanda, hoy contaba que la tiene difícil también Edson Álvarez, Jorge, qué frío hace, para ser titular con el Ajax. No podemos cortar aquí, Jorge. Se está haciendo difícil, ¿eh?
No. ¿Se acuerda que arreglamos un aumento en su contrato?
Me están diciendo de la producción que lo quieren en Bristol la próxima semana para que salga de ahí.
Sí. Exacto. Sí.
Bueno, estaremos ahí con ellos. Y una más, Jorge. En este segmento siempre se habla del más grande de Argentina, de Boquita. Siempre se habla de Boca. Y hoy tenemos que contar, Jorge. Sí, el más grande de Hernán. Si usted revisa quién ha ganado más títulos en la historia en el fútbol argentino, se va a encontrar con el Xeneize. Resulta, Hernán.
Se inventaron 500 títulos por ahí, fantasma.
Que Cardona, lo de Cardona no le gustó la directiva y está a punto de caerse, si es que no se cayó. Cuando yo me vine, estaban revisando ciertas cláusulas las cuales le cambiaron al jugador. El futbolista no está de acuerdo. Entonces parece que hay un desencuentro. ¿Por qué el jugador tuvo un accidente con motocicleta el fin de semana? Se fracturó la muñeca, estará 2 meses de baja. Entonces Boca dice, ¿yo qué hago con un tipo que se lesionó? Iba a estar 2 meses de baja, ¿le voy a estar pagando? O sea, ¿qué hago? Entonces la gente de Boca está caliente con Cardona. Irresponsable, es un crack, Jorge. Pero la verdad que parece que va a tener que buscar un defensa europeo. Un defensa europeo, ¿cuánto viento hace? Un defensa
europeo. Qué coincidencia,
Jorge,
¿no? ¿De dónde es Cardona?
Para poder llegar al Xeneize.
¿Perdón? ¿Sabe defensa europeo o un defensa sudamericano que juega en Europa? Porque hay un defensa sudamericano que juega en Europa.
Un defensa sudamericano que juega en Europa y no es Marco Rojo que va a jugar con Estudiantes. No es Marco Rojo, es otro.
De ahí salió, ¿no?
¿Sabe quién es? ¿Sabe quién quiere? Riquelme.
No tengo el nombre. No tengo el nombre ahora.
Yo se lo doy, en el próximo informe que da para otro programita. Agarra y da la información. Y como yo me preparo, se lo puedo decir.
Ah, Carlos Zambrano.
Se lo recomendó Ricardo Gareca.
Es que lo recomendó Gareca. Lo recomendó Gareca, me dice.
Exactamente.
Lo recomendó Gareca, mire. Zambrano. Zambrano ya está en Los Ángeles.
Antes de irse,
había estado
¿qué
Los Ángeles
está pasando
con
en el tema Chicharito?
En el tema Chicharito, Jorge, todo abrochado. Yo que usted, es más, ya adelantaba con la producción y con Mr. Smith, pedirle de inmediato, quiero ir a Los Ángeles para que vaya a hacer una nota con el gran delantero mexicano que la va a romper en la MLS, más allá de que algunos ignorantes hablen y digan, lancen improperios contra el crack mexicano.
No.
El abogado de Chicharito ya habló, ya es oficial.
Me voy a México. Vuelvo a narrar, Polanco. Miren, lo dejé sin palabras, ¿eh?
Sí. Lo va a congelar de nuevo.
Exacto, vuelvo a narrar.
Y por supuesto, lo vuelvo a comentar, señor Polanco.
Esto está complicado, ¿eh? Me voy, Jorge. Hace mucho viento.
La emoción.
Chao, muchachos. Me tengo que ir. Me tengo que ir, Jorge.
Qué bárbaro, bueno.
¿Qué se fue?
Lo de Chicharito. ¿Qué temperatura hace? ¿70 grados? ¿68?
No sé.
Sí, sí, con un frío bárbaro. No
70, pero por la sensación térmica es un poquito menos, Hernán.
68, 67.
Hay gente en el mar, me dicen.
Gente en el mar.
Son del Real Madrid, seguro. Son del Real Madrid sin problema.
Este sábado ese partido, Cruz Azul frente a Santos Laguna, 5:30 del Este, 2:30 del Pacífico. Vamos a estar narrando y comentándolo con el señor Pereira desde México.
El abogado de Chicharito esta mañana ya oficializó la noticia. Lo de Javier Hernández, mañana se va a hacer oficial. Pero...
Porque Monchi habló, el director deportivo del Sevilla, que dijo... Que...
No, Jorge, olvídese de Monchi, el abogado de Chicharito, el vocero de Chicharito, la mano derecha de Chicharito ya habló. Dijo, no se preocupen, mañana va a ser oficializado el fichaje, ya está todo hecho.
¿Quién, el señor José Elmer Polanco?
No, Sergio Deep.
Oh. ¿Ah, sí?
Sergio, es que ustedes se perdieron. Ustedes no estuvieron el 2 y 3 de enero.
Le creo más a Sergio Dip que al presidente del Sevilla, sí, y claro, que al presidente del Galaxy.
Pero
Sergio Dip sabe más que él.
Jorge, Hernán, yo sé que Diego se enteró porque lo comentamos el 2 de enero que volvimos de vacaciones. Ustedes no supieron, hubo una reunión en Sevilla. El abogado Sergio Dip visitó a su cliente Chicharito y ya planearon la estrategia de defensa para este año 2020.
¡Ah, no me digas!
¿Sí? ¡Claro!
¿Ah, sí?
Sí, claro.
El saludo para Sergio Dip. Lo vamos a llevar a comer y va a pagar Pereira ahora cuando estemos en México. Vamos a la pausa, volvemos. Tiene que pagar a Sergio Dip.
Sí, lo invitamos al programa, nunca quiso ver.
Bueno, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, yo no sé si hay algo...
me iba a contar algo de Cavani, mijo.
Libreteado, pero sí, quería hablar del tema Cavani. Yo creo que se acerca la salida de Cavani del Paris Saint-Germain. Habló Leonardo, habló Tuchel, y todo indica que ya en febrero no lo van a tener en cuenta a Cavani. Cavani oficialmente pidió salir del equipo... Y lo dijo el mismo Leonardo, que entiende que le ha dado mucho al equipo y que es el deseo de él y que verán qué pueden hacer con ello. A mí me da la impresión que lo que está ocurriendo es que en estos momentos el Paris Saint-Germain está mirando el mercado a ver si puede conseguir un 9 para la eventualidad que algo pase con
Icardi
y tener una opción. Y lo van a dejar salir a Cavani por los 10 millones que ofreció el Atlético de Madrid al Paris Saint-Germain. Esto nadie me lo dijo, pero el Atlético de Madrid precisa un goleador y no puede tener el Paris Saint-Germain a Cavani con todo lo que le ha dado Cavani al equipo allí marginado.
Acá la molestia del PSG porque Cavani no renovó.
Sí,
esa es la molestia. Por eso se han puesto duros con el delantero uruguayo, que no valoran lo que le dio al conjunto parisino. Claro, no tendría que pasar por una cuestión de plata porque a los franceses les sobra la plata, ¿no? Por lo menos a los cataríes que han invertido en el PSG.
Pero que les sobre no significa que la regalen tampoco.
Lo que le molesta es la actitud cuando un jugador no quiere renovar y se pone el rebelde, dice, termina mi contrato y me voy.
Correcto.
Eso es lo que les termina molestando. Que al fin y al cabo es algo que permite la FIFA. O sea, ahora, que la FIFA legalizó.
El punto es por qué Cavani llega a esa situación, siendo ídolo en el equipo, como lo quiere la afición, era el jugador que todos seguían.
¿Por qué no quiso
renovar?
¿Por
qué se da esa situación? No, pero ¿por qué no quiere renovar?
¿Por qué quiere quedarse con el contrato?
Porque pasó lo de Neymar, toda la situación que vivió.
También.
O sea, hubo un momento en el cual Cavani perdió ese lugar dentro del equipo de ídolo que tenía. No por la afición, sino por la directiva.
Con la edad de Cavani, con el pase en su poder, sabe que puede firmar un notable contrato.
Es que por 10 millones de euros, si va a pagar el Atlético, lo tiene que firmar cualquiera, es baratísimo.
Exacto. Claro. Cualquier otro equipo del mundo, en estos momentos, diría, perfecto, recibo 10, 5 o lo que haya por Cavani. El problema es que al Paris Saint-Germain el dinero no le importa. Cuando un millonario se siente que el subordinado le faltó el respeto, hacen hasta lo imposible por ningunearlo, por basurearlo. Yo entiendo que Tuchel diga, mi titular es Icardi, perfecto, pero hay muchos partidos donde ha tenido la posibilidad de darle más minutos a Cavani y no lo ha hecho.
Atención, que el Chelsea y el Manchester United también se han interesado por el notable goleador uruguayo. En la pausa, volvemos. Nos pedimos Centroamérica, hasta mañana. Estamos esperando el contacto con Guadalajara, con Arnaldo Moritz, para que nos diga cómo está el equipo del rebaño de cara al partido de mañana por Copa MX frente a Dorados. Pero mientras tanto tenemos que hablar del triunfo del América, 1-0 frente a Tigres, con un equipo muy disminuido, con muchísimas ausencias entre lesionados y jugadores que están con sus selecciones sub-23, caso de Viña, caso de Benedetti, por ejemplo.
Ibarra lesionado,
Ibarra está lesionado. Sí. Ibarwen estuvo en el banco suplentes.
Valdés también se lesionó.
Valdés se lesionó a última hora y tuvo Juan Ortega, que lo hizo muy bien.
Córdoba es el otro que se lesionó. Sí. Córdoba es el otro.
Ortega jugó muy bien, este chico, 19 años, un zaguero. Yo voy a decir algo, esto, lo del América me hace acordar un poco a lo del Real Madrid, porque mucho se habla del Guadalajara y el trabajo que hacen Fuerzas Básicas, inclusive Pachuca, que lo hacen, pero América siempre parece sacar a los mejores jugadores de Fuerzas Básicas.
Es verdad.
A mí me da la sensación esa.
Pero ¿no? Lo dijimos la semana pasada acá.
Sí. Decimos, ha sacado, ha vendido.
Y vendido bien.
Ha consolidado. Sí. Jugadores mexicanos, más allá del negocio que ha hecho con extranjeros.
Si uno
analiza los últimos años de los jugadores importantes que han llegado a Europa, de América o de Chivas, América ha arrasado.
Raúl Alonso Jiménez, lo que hablábamos antes.
Raúl Alonso
momento que
Jiménez.
Tiene.
Diego Reyes en su momento.
Sí, sí.
El caso de Lainez.
Córdoba tiene futuro.
Lainez de nuevo sin jugar, ¿eh?
Sí, Córdoba tiene futuro europeo.
Sí. ¿Córdoba? Sí. Europeo no estoy seguro.
Para que ver.
Yo le doy mucho crédito a Miguel Herrera, ¿no? Con este América, porque muchos técnicos ofrecen excusas y muchas veces son excusas válidas, ¿no? Escuchábamos a Siboldi, yo coincido plenamente en todo lo que dijo Siboldi, pero por ejemplo, previo al partido dijo Miguel Herrera, ¿tenemos muchas bajas? Es cierto. ¿Se nos fueron futbolistas importantes? Es cierto. ¿Hay jugadores con sus respectivas selecciones? Es cierto, pero somos el América, estamos obligados a ganarle a Tigres, estamos obligados a pelear por el campeonato. Miguel Herrera es un tipo muy frontal y después termina confeccionando un equipo competitivo. Que ojo,
fue al frente.
Fue al frente, pero por momentos se tiró atrás.
En el primer tiempo se tiró atrás.
Especialmente los primeros minutos le dijo a Tigres, aquí está la pelota, te doy la iniciativa y voy a jugar al contraataque.
Cuando vio que Tigres realmente era un equipo frío, porque yo lo noté así, un equipo frío y con poca idea, dijo, no, a este equipo vamos a buscarlo. Y le ganó 1-0, muy bien Giovanni Dos Santos. Atención, ese nivel de Giovanni Dos Santos es lo que va a buscar el América a Galaxy.
Haber sido el mejor partido de Dios sin ser estupendo,
no,
con la pobre actuación que venía mostrando hasta ahora.
Sí.
Mejoró, correcto. Y fue importante.
Correcto.
Ahora, Ortega comete un penal al comienzo del partido.
Sí. Bueno, esa es una situación del VAR increíble.
Es las cosas que no se entienden.
América y Real Madrid, o sea...
Tenemos la jugada... No lo tenemos.
O sea, América, el Real Madrid, o sea, cuando hay cuestiones arbitrales, si hay que colaborar, se da una manito. Que termina siendo clave.
Tiempo.
Porque este Tigres hoy tiene inconvenientes con jugadores que no hacen goles.
Hace 30 partidos.
Valencia, no le hace un gol a nadie.
Tiempo.
¿Qué pasó?
Antes de que continúe. Tiempo. O sea, yo no puedo permitirle al señor Hernán Pereira que diga lo que acaba de decir. Dice América y Real Madrid. Ojo,
sí,
¿qué fecha estamos?
Libertad.
¿Qué fecha estamos?
Tiene un reglamento diferente.
20 de enero. 20 de enero y Hernán Pereira no ha señalado aquí que en el partido más importante del torneo anterior al América se le perjudicó. En plena final contra Rayados, el árbitro fue al VAR y no quiso señalar un penal clarísimo sobre Guido Rodríguez. Lo que pasa que cuando es a favor del América nos callamos. Cuando es en contra, Hernán Pereira tiene que ser consistente, tiene que ser regular. En la final contra Rayados, al América le metieron la mano. Al América en esa final le metieron la mano y no dijimos absolutamente nada. Ahora dice Hernán Pereira, claro, como es el América, se le favorece. En el partido más importante se le perjudicó.
América alguna que perfecto, que lo han perjudicado, podemos encontrar.
Alguna es una final,
la
Pereira.
La mayoría lo termina favoreciendo. En esa final también lo favoreció.
Ya pasó. Aquello no justifica, o sea,
esto. Sí, pero ustedes no habían dicho absolutamente nada al respecto.
Aquella y esta.
Pero no habían dicho nada.
En su momento lo dijimos.
Tenemos que recurrir a... No teníamos ni programa en aquel entonces.
Por eso...
Bueno, nosotros sí tuvimos. Nosotros arrancamos, sí.
Ahora, por el lado de Tigres, es preocupación total lo de este equipo. Al punto que ya está hasta desubicado el Tuca para hacer declaraciones. Dijo después del partido que si tenía... A ver, eso sí lo tenemos. Vamos a escuchar al Tuca lo que decía y después lo que dijo hoy. ¿Tenemos lo que dijo hoy? Esto es lo que decía el sábado.
¿Crees que este inicio de torneo será algo que con partido a partido se vaya cambiando o crees que haya que hacer algo, alguna modificación internamente?
Bueno, yo espero que cambie, porque las que tenemos no metemos y cometemos una equivocación y es gol. Entonces yo espero que esto cambie y si hay necesidad de cambiar jugadores, pues no tengo ningún problema.
Si hay necesidad de cambiar jugadores, no tengo ningún problema.
Que está bien, es el técnico, ¿no?
Está bien.
¿Qué dijo malo? ¿Qué dijo fuera de lugar?
A ver, ¿qué dijo hoy?
Mencionó usted el sábado, después del partido, en un momento, que si habría que cambiar algo, jugadores o pues los cambiaría, ¿no? ¿Qué tan factible puede ser eso en realidad?
Yo me refería más a que tenía que cambiar algo, no jugadores. Porque la verdad, ¿por qué tengo que cambiar los jugadores? Tengo que cambiar algo yo, buscar a inventar algo distinto para que pueda, o sea, los jugadores producir más. Siento que de repente estamos produciendo pocas oportunidades de gol. Entonces tengo que hacer algo yo, inventar algo, no sé. Modificar principalmente, no creo que inventar porque las invenciones no van con mi librito, pero sí modificar algo, sí lo tengo que hacer.
Paren, lo dijo clarito, si tengo que cambiar jugadores los voy a cambiar.
Pero los últimos modelos tiene marcha atrás también, no se preocupe, se usa en reversa.
Esto es solamente, Pereira puede esbozar una intención de defensa, aunque no va a funcionar igual, ¿no? Pero vamos a darle la oportunidad de que lo haga. Es indefendible Pereira. Dijo, si tengo que cambiar jugadores, los voy a cambiar. Y hoy dice, no, yo no dije que...
Pensó, recapacitó, analizó la situación, simplemente.
Yo creo que lo que tiene que hacer es cambiar el estilo de fútbol que está perimido, que hace rato. Por ahí escuchaba, el equipo se le hizo viejo.
Sí.
Yo no sé si el equipo se le hizo viejo. De repente sí habría que...
La delantera.
Pero más que viejo es que se le hizo ya...
Repetitivo.
Repetitivo. No, estoy buscando la otra palabra. Se le hizo previsible. Y hay jugadores que han bajado su calidad, como el caso de Aquino. Javier Aquino no es ni sombra.
Valencia.
Yo quiero decir algo en favor del Tuca.
No se dio cuenta el Tuca. No. El equipo le compró un jugador que se llama Leo Fernández.
¿Sí?
Es un jugadorazo. El Tuca le dijo, te vamos a prestar, esto lo sé yo, te vamos a prestar a Sudamérica, se lo dijo al jugador, y se fue a Chile. Y seguramente de Chile ya no vuelvas acá. Te vas directamente a Europa porque tienes mucha calidad. Se lo dijo el Tuca. Jugó en Chile, ahora estaba, bueno, ¿qué hacemos?
Está en Toluca ahora.
Ahora está en Toluca. ¿Usted vio el gol que hizo ayer?
Sí, sí.
Pues y la embargo, pelota que mete en el
no, pero Chepo la
Torre. Pero algo a favor del Tuca.
Pero aparte sí, espere, es que Chepo no tiene nadie que le genere fútbol a este equipo del Tuca.
Chepo la Torre lo sacó y después dijo que no había jugado bien.
Por eso Chepo la Torre estuvo tanto tiempo sin dirigir, ¿no?
Pero algo a favor del Tuca. Amigo, algo a favor del Tuca. No tenía Gignac. Cualquier equipo, cuando usted le saca a su mejor futbolista, lo resiente.
Gignac segundo, era el que lo salvaba.
Segundo.
El equipo no estaba.
Segundo. ¿Saben por qué yo les digo que siempre las cuentas hay que hacerlas al final? Porque tomo referencias como la del Tuca Ferretti. Es uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol mexicano. El Tuca Ferretti ya le encontró la vuelta a los torneos. ¿Cuándo fue la última vez que Tigres arrancó a tambor batiente, que arrancó pisando el acelerador? El Tuca Ferretti sabe que puede arrancar despacio, que va modificando sobre la marcha, que encuentra el equipo, llega a la liguilla, Diego, y es favorito para ganar.
En el partido, Miguel Herrera modificó. Y el segundo tiempo, América salió mucho más adelante, lo presionó más y le gana el partido. El Tuca Ferretti no modifica últimamente.
De acuerdo,
nada
lo único que digo.
Solo es lo que puede hacer su jugador.
Le pregunto.
La habilidad de su jugador.
De acuerdo a lo que usted dice, para usted, ayer Tigres deja de ser favorito. Para usted, Diego Cora, Tigres deja de ser favorito.
Pero por el planteo, exacto. ¿Qué le está haciendo?
Pero ese mismo planteo lo va a seguir viendo. Ese mismo entrenador lo va a ver
para cambiar. Me han defenestrado por yo decir eso.
No está haciendo nada para cambiar.
¿Cómo lo creen que no está haciendo? Si dijo que va a cambiar.
En un ratito se viene el Cora News también.
Recuerden sus comentarios,
¿qué más me dijeron acá? ¿Quién se viene? ¿Qué? Ah, vamos a la.
Que se calle la boca, eso le dijeron.
Muy bien, nos vamos a ir hasta la Perla Tapatía, nos vamos a Guadalajara con Arnaldo Moritz, a quien ya lo saludamos, Arnaldo. Y bueno, para que nos dé un panorama del momento que se vive alrededor del rebaño sagrado, el empate con Pachuca 0-0, pero en opinión personal dejando buenas sensaciones de buen fútbol.
¿Cómo?
No.
Sí, ¿cómo buenas sensaciones de buen fútbol, por Dios? No. ¿Qué partido vimos, Ramos?
No le ganó Pachuca, porque no tuvo pausa.
El Pachuca dejando buenas sensaciones.
No, a mí no me desagradó Chivas.
No.
A mí no.
Corríjalo, Arnaldo, por favor.
Bueno, está bien. ¿Quiere que me vaya?
Si quiere, váyase.
No busca cualquier excusa para irse.
No.
Bueno, a ver, yo creo que Chivas hizo un buen partido. Nada
un
buen más
resultado.
Que bueno.
Sacó un buen resultado.
No. Eso llevó. Que Pachuca haya sido mejor no significa que Chivas no haya hecho un buen partido.
Sí.
Me parece que la Chofis. Una de las cosas importantísimas, la Chofis ha entendido que necesita dinámica y está tratando de tenerla. Por momento, sí, es lagunero, desaparece del partido, pero tiene movilidad. Cuando se acuerda que tiene que moverse, se mueve. Pero bueno, vamos a dejar...
Vamos a dejar Arnaldo, sí, exacto. Sí, se calla la boca usted.
No, ¿por qué no se calla usted? Así yo puedo darle el paso a Arnaldo. ¿Cómo le va, Arnaldo? ¿Cómo te va? Bueno, cuéntanos. A ver, entonces, ¿ahí hay inconformismo por lo que pasó frente a Pachuca?
Saludos, Jorge. Sí difiero un poco de tu perspectiva. Creo que no fue el mejor partido de Chivas. ¿Por qué no creo que fue un buen partido de Chivas? Y el resultado, sí. Pero termina defendiéndose y sin la pelota, que eran planteamientos que no necesariamente envió Luis Fernando Tena. Él quería el esférico, él quería atacar. Y ya vimos lo que sucedió, ¿no? La posesión fue de Pachuca, los ataques fueron de Pachuca. Aspectos positivos, por supuesto, la actuación hasta el momento de Toño Rodríguez, de su defensa como tal, que no ha permitido gol en dos partidos de liga. Por supuesto, viendo lo que fue Juárez en la primera jornada, pero también ya vimos de lo que es capaz Juárez contra Pumas. Tampoco hablemos de Pumas como uno de los candidatos al título, pero bueno, le hizo 4 goles Juárez de alguna u otra manera. Entonces, por lo pronto, dentro de los aspectos positivos, Chivas tiene 4 puntos, es líder general y no le han hecho gol en lo que va de este todavía naciente torneo. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. ¿Qué tanto incomoda? Bueno, el resultado los tiene tranquilos a Luis Fernando Tena, a la directiva, más Jorge, compañeros, por cómo fue la semana pasada con el tema Víctor Guzmán, con mucha presión encima, distraídos de alguna u otra manera los jugadores, hay que decirlo, que no sabían qué estaba pasando. Bueno, eso también hay que ponerlo en los ingredientes como precedentes para ese empate en Pachuca. Pero ahora viene el partido de Copa MX este día martes frente al conjunto de Dorados de Sinaloa. No hay mucho tiempo para darle vuelta a la página. Ya ayer, tan pronto aterrizaron en esta capital jalisciense, estuvieron entrenando aquí en Verde Valle, regenerativo, y hoy ya un trabajo táctico para delinear esos puntos y ese once que enfrentará mañana el conjunto de Dorados. ¿Qué esperamos? Un once muy distinto, Jorge, compañeros, al que ha mostrado en liga, con gente como Raúl Gudiño en la portería, con una defensa que podría incluir al Pollo Briseño, a Alexis Peña recién llegado, José Madueña que va saliendo de lesión, también refuerzo, lo mismo Cristian Calderón. En medio campo seguramente veremos como líder a José Juan el Gallito Vázquez, ahí haciendo labores de recuperación junto a Dieter Villalpando, un hombre que le gusta mucho a Luis Fernando Tena. Más adelantados, Uriel Antuna y el caso también de Jesús Angulo. Ahí vienen los movimientos obligados por esta regla de menor. Sebastián Martínez y Cristian Ortiz, al parecer, serían los dos elementos juveniles obligado por reglamento que utilizaría adelante Luis Fernando Tena para darle descanso a José Juan Macías y que quizá más adelante en el partido pueda ingresar gente como Oribe Peralta. Pero de inicio Chivas está obligado por reglamento a arrancar con dos elementos que den la edad de juveniles.
Yo, Jorge, se lo dije al inicio del programa, mañana debutan las Chivalácticas, Chivas 2.0, todos los refuerzos, todas las incorporaciones, por fin los vamos a ver. ¡Qué bueno!
Del Valle, cierra el pico, ¿qué? Exactamente. Y escuche.
Exactamente, escuche. Por ejemplo, ¿cuál es el ambiente en el plantel? Y hablo puntualmente de los Galácticos, para seguir la estupidez que dijo José del Valle. Porque digo, Alexis...
Chivalácticos.
Chivalácticos, sí. Ok. Alexis Peña no juega, Calderón es suplente, Antuna es suplente. En fin, ¿hay alguna molestia por los recién llegados creyendo que iban a ser titulares, que venían de verdad para fortalecer el equipo y desde el arranque no son tenidos en cuenta?
Lo que me han dicho, Jorge, la verdad es que no, ¿eh? Inquietud, sí, de querer jugar y te lo dicen abiertamente. Un elemento, por ejemplo, como Uriel Antuna ha sido muy claro en querer ser titular, en querer arrebatar la titularidad a sus compañeros, pero molestia a ese grado no ha llegado. Insisto, inquietud sí, se lo han hecho saber a Luis Fernando Tena en los entrenamientos, en los intercambios después de las prácticas, pero molestia no. ¿Y por qué no? Porque realmente todos, si vamos repasando caso por caso, analizándolos a detalle, realmente la tenían complicada de llegar y ser titulares en la jornada 1. No era que les garantizaban serlo de inmediato. Quizá contados los casos. Uno de ellos ya no está, ¿no? El caso de Víctor Guzmán, por ejemplo, que pintaba para ser titular indiscutible porque hizo toda la pretemporada, porque llegaba con ese cartel. Le dieron la confianza a la Chofis López y bueno, terminó apareciendo en esa primera jornada y ya sabemos lo que sucedió después con el caso de Víctor Guzmán, que ni siquiera estuvo en la banca contra Juárez. Pero ¿qué pasa? Cristian Calderón y Alexis Peña, lo mismo Jesús Angulo, no hicieron la pretemporada completa, tuvieron que incorporarse tarde por su participación con el Necaxa, también tuvieron pocos días de descanso. José Madueña llegó y se lesionó durante la pretemporada, no pudo competir por un puesto ahí. José Juan Vázquez, hay que decirlo, es el suplente, no venía de tener actividad de muchos minutos con Santos Laguna y es el suplente del capitán Jesús Molina. Entonces, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta en un grupo de refuerzos en el que, insisto, quizá Uriel Antuna y Víctor Guzmán eran los más adelantados, aunque también en el caso de Antuna, hay que decir, no pudo jugar prácticamente ningún partido de pretemporada porque su contrato con la MLS se lo impidió, pudo ver actividad hasta iniciado enero. Entonces, todo esto jugó en contra de los refuerzos que mañana tendrán su oportunidad de ahora sí demostrar y quizá arrebatar ya una titularidad para el fin de semana cuando Chivas se enfrente a los Diablos Rojos del Toluca.
¿Cómo está el tema Víctor Guzmán? Tengo entendido que habían entregado muy poca cantidad de plata por parte de Chivas, de los 10 millones que iba a ser la suma total de la transferencia, y que Pachuca le dijo que le van a devolver el dinero. ¿Todavía Chivas está mirando en el mercado alguna posibilidad?
No, Jorge, no, definitivamente no. Chivas, desde un principio, y si recuerdas, lo platicábamos creo acá justo el lunes en el que explota todo este tema del positivo o de la prueba adversa de Víctor Guzmán en cuanto a dopaje, y nos decían, tan pronto preguntamos al interior a gente que tenemos de mucha confianza, Fuentes, nos decían, es que no vamos a voltear ya a ningún lado. Después Chivas lo deja entrever en un comunicado oficial de que no iba a... Que creían tener un plantel competitivo con lo que ya contaban, y después lo reafirma todavía Luis Fernando Tena con sus palabras diciendo, yo estoy contento con esto y no le voy a pedir nada a la directiva. La opción está ahí hasta terminando enero, con alguien que llegue del extranjero, con alguien que no haya jugado en el fútbol mexicano hasta la jornada 4, pero realmente los objetivos de Chivas, alguien como Marco Fabián no terminó por interesar por el tema lesiones, falta de juego, también la situación económica. Javier Hernández, ya sabemos que su deseo en los últimos semestres ha sido decirle que no a Chivas y en su momento alargar su carrera en Europa. Ahora ya vimos cuál será su futuro, pero realmente no. Rodolfo Pizarro, vaya que la ilusión de la afición era esa, ya tuvo actividad con Rayados de Monterrey, se descarta esa oportunidad. Entonces, lo que me dicen es que no, continúa el tema de Chivas de cerrar con este plantel ya lo que será el clausura 2020, y el caso de Víctor Guzmán, están a la espera de que salga el resultado de la muestra B que iba a solicitar Víctor en estos días para, junto con sus abogados, saber cómo proceder, esperar una sanción, si es que se confirma la prueba, que es lo más probable. En cuanto a estadísticas, se habla de que menos del 0.05% de ocasiones la muestra B cambia de la muestra A. Entonces, va a seguir la línea, nos decía un abogado especialista, 3 o 4 meses para que venga una sanción y a partir de ahí que él agote sus instancias, incluso hasta llegar al tribunal de arbitraje. Entonces, va para largo el tema de Víctor Guzmán todavía, y sí, Pachuca se comprometió a devolver ese, digámoslo así, enganche que había dado el Guadalajara por Víctor Guzmán.
Un abrazo, Arnaldo, muchísimas gracias, ¿eh? Aunque te digo, a mí me gustó Chivas.
Buenas tardes, saludos para todos.
Por más que a ti no te haya gustado.
Hay que verlos más, hay que verlos más. Saludos, Jorge.
Un abrazo. Voy a cambiar el televisor, ¿eh? Chao.
Claro,
con los lentes.
A ver, Pachuca lo presionó muy bien, sí. No lo dejó jugar, lo obligaba a saltar línea muchas veces, y hay que destacar una cosa, Pachuca no tuvo... pausa, que en el fútbol es tan importante tener pausa para poder definir. Pero qué partidazo de Zambuesa, ¿eh? Contra
el mejor Sánchez. Jugador de la cancha.
Qué partidazo de Zambuesa. Espectacular.
Terminó agotado. Terminó pidiendo aguas por señas, ¿eh?
Más que pausa, le faltó contundencia. Si Franco Jara.
Siempre mismo ritmo.
Si Jara hubiese estado fino. Con esa misma velocidad, Diego.
No, porque la entregaba
con
mal
esa
en
misma velocidad.
Metro, la pelota.
No, pero no es que la entregaba mal en el pase previo. Definían mal a la hora de definir.
Y también la entregaba
Papa
mal.
Papa Pezzolano le da un estilo de fútbol a sus equipos.
Tratan de jugar en esa rapidez, ganar, sorprender.
Está en rapidez, pero tan rápido que se hace un barullo. Se hace un lío al final. No hay claridad muchas veces.
Cuando se empiezan a entender en esa rapidez, es cuando le pintan la cara a cualquier equipo. Buscan en la rapidez la sorpresa para que el equipo rival no se arme.
Para mí mereció ganar Chivas.
No. ¿Cómo va a decir? ¿Sabes que en 90 minutos patearon una sola vez con dirección al arco? No tuvieron generación. Pezzolano le dio una clase táctica a Luis Fernando Tena. Lo bailaron.
Tuve el partido de la primera fecha, me parece.
Vamos a la
Sí, se equivocó.
Se viene el corazón.
Era la repetición del partido de la primera fecha.
Bien, volvemos y llegó el momento del Cora News y lo que pasa en el fútbol mundial. Digo, a ver, el Cora News no es otra cosa que la excusa para que Diego Cora trabaje un poco y pueda cobrar el salarión que cobra.
Exactamente.
Exactamente.
El bote que tiene impresionante.
Exactamente.
Claro, exactamente. Obvio. No, está bien. Y muchos se enojan por eso, pero vos, ¿qué vas a
decir? Usted no se enoja, usted que le sigan pagando.
Aproveche el segmento, exacto.
Bueno, arrancamos con el fútbol argentino rapidito, un par de noticias. Primero.
Líder de la Superliga, vamos a hablar. Muy bien.
La Superliga decidió reprogramar lo que era la fecha 18, que el líder es River. Que Gracias. Se jugaba.
¿No es Argentino Junior, líder?
Con River. Que se jugaba.
¿Y por qué dice solo River y no Argentino? Porque, ¿usted qué está?
Porque está arriba gol. Está arriba River.
Diferencia de gol.
Claro, diferencia de gol. Que se jugaba a mitad de semana y era una de las polémicas que había por el calendario, con el arranque, con 3 fechas en una semana y que los jugadores están en el preolímpico. Bueno, esa fecha se va a jugar entre el jueves 30 de enero y el lunes 3 de febrero, se movió para ese día. Novedades de la selección de Venezuela. Se confirmó, mediante la palabra de uno de los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol, que fueron a buscar a Néstor Pekerman y Néstor Pekerman les dijo que no. Este directivo decía que era un tema de salud, en Argentina dicen que no, es así, que no hay un tema,
no,
de
lo
salud.
No, está confirmando Carolina. Sí. Está confirmando Carolina,
perfecto.
Carolina de las
está
Salas,
bien de salud. Simplemente
un informante no le dijo que no es verdad que Néstor Pekerman está enfermo.
Bueno, Pero también confirmó que buscaron a otro técnico argentino.
A Alfaro.
Juan Antonio Pizzi.
A Pizzi, sí.
Y también les dijo que no. Ahora están atrás de dos técnicos europeos y tres sudamericanos. Esta historia de Ecuador se contagia. Sí, técnico europeo. Claro. ¿Por qué no vienen los directivos que son tan genios? Siempre tienen buena idea. Mirá, Ecuador que trató un técnico europeo. ¿Por qué no buscamos un técnico europeo? Y Colombia tiene otro. ¿Y por qué no buscamos un técnico europeo?
Claro.
Entonces ahí empezaron a buscar. No hay nombres. No sé si Carolina los tiene, que nos los pase. Pero son dos técnicos europeos y tres técnicos sudamericanos. Uno de los sudamericanos es Alfaro, como decía el señor Hernán Pereira.
Gustavo Alfaro.
Eso sí, seguro. Vamos a ver quién es el que acepta la propuesta.
Venezuela, en esta clasificación que va a arrancar en marzo, estaba más cerca que nunca de llegar al Mundial. Esas posibilidades se han diluido totalmente con esto que está pasando. En mi
opinión. Usted le pincha el globo.
Sí.
Y ya nació pinchado, pero bueno, está bien.
No, para mí no nació pinchado. Yo siempre he sido defensor del fútbol venezolano.
No le infló de aire, crecimiento.
Y su crecimiento.
O sea, lleva toda una vida equivocándose, Ramos.
Sí. No.
Ustedes decían antes que hoy era un día histórico.
Por cierto, Maradona no está en la lista porque Maradona viajó a Venezuela.
Maradona está en Venezuela, cuidado con eso.
Ahí todo puede pasar porque él tiene un contrato ya con Venezuela y le pagan.
¿A cobrar su cheque
y paga bien? Entonces, capaz que
voy a cobrar
un combo 2x1, selección incluida. Y lo tengo Maradona dirigiendo. Todo puede ser, ¿no?
No lo descarte.
Todo puede ser.
Cobra el efectivo.
Hoy fue un día histórico.
No sé.
Decían.
Con el maletín, ¿sí?
Eso no lo sé. Yo no lo sé.
Hoy fue un día histórico. Fue el primer entrenamiento del Inter de Miami, el nuevo equipo de la MLS.
¿Me permite? Si va a robar una lapicera para regalármela a mí, robe la que sirve, porque esto no sirve para nada. Me regaló una lapicera que no sirve para nada. ¿Dónde la robó?
No me la robé.
¿Cómo que no? Bueno, siga.
Bueno, la prestaron.
Del Inter de Miami. El miércoles, seguramente Diego Alonso estará con nosotros. Estamos haciendo la gestión, vamos a ver si es posible.
¡Oh, perdón!
Deja de decir dos palabras.
Permítame.
¿Qué pasó?
Mañana en este programa, atención con esto, mañana en Jorge Ramos y su banda, nota exclusiva con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Mañana vamos a hacer una nota usted y yo con John de Luisa.
Qué bueno que me está incorporando ahora, ¿no? Volvemos a los viejos tiempos.
Muy bien. Mañana John de Luisa.
Merecido Pereira, ¿eh?
Exclusiva en Jorge Ramos y su banda.
Merecido,
bueno,
Hernán.
El miércoles va a estar Diego Alonso.
Pero Diego Alonso el miércoles en exclusiva
Diego,
también.
Diego Alonso en exclusiva. Pero escuchemos cuál es la filosofía que él quiere para este equipo de Miami. Esto decía en la presentación.
A ver. Sin duda que para nosotros ganar es lo más importante, pero creo que hay algo mucho más importante que ganar, que es prepararse para ganar. Cuando uno se prepara para ganar, puede repetir, ¿no? Porque uno sabe por qué está ganando. Entonces no son casualidades, sino causalidades. Y creo que ese es el trabajo del staff, el trabajo de los jugadores, el poder tratar de que esa causalidad sea constante, de que sepamos por qué estamos ganando, y que seamos un equipo que sepamos a lo que jugamos, sepamos lo que somos y que, por sobre todas las cosas, puedan imponer condiciones ante los rivales.
Ahí está. Hay que prepararse para ganar. Hay que saber ganar, que es una costumbre que se va adoptando y uno va a empezar a ganar, Dice que quiere ganar la CONCACAF Liga de Campeones como el máximo objetivo para el Inter de Miami.
Está bien.
Sí, más de eso no puede llegar.
Veremos.
Un técnico que ya la ganó en dos ocasiones con Pachuca y con Rayados de Monterrey.
Muy bien.
Bueno. Dos sin tres.
Primero que gane la MLS, ¿no?
Primero que afirme el equipo.
Sí,
y que el equipo juegue lindo.
Por cierto, en ese video, ¿de dónde sacaron tantos futbolistas, Diego, si nada más han anunciado como 4 o 5 jugadores?
No.
Se le dio una plantilla completa ahí.
Ya empezamos.
Ya está todo.
Aparte han buscado jugadores acá en Miami, jugadores cubanos, sí.
No diga eso.
¿Cómo que no?
Hablando de jugadores.
Lo dice como que el jugador cubano no debería estar.
Digo, jugadores en el sur de la Florida.
O sea, lo dice de una manera despectiva, lo dice usted.
Usted asume
increíble,
eso.
Pereira, increíble, Pereira.
Escucha una cosa, Pereira. Yo soy tipo preparado.
Bueno.
Mire, pasaron por todas las academias y a los jugadores con talento, con condiciones, le mandaron una carta. Le mandaron una carta a los jovencitos, que son el presente y futuro de Miami, diciéndoles que eran invitados totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada, al Inter de Miami.
Para la academia, perfecto.
A la academia.
Por eso.
Del Inter de Miami.
Está perfecto.
Sea cubano, colombiano, estadounidense, mexicano, uruguayo, no importa la nacionalidad. Invitados con la academia, ¿vio cómo estoy preparado? Y la carta, están invitados a los padres, bla, bla, para que lleven a sus niños, van a ir, son parte del equipo totalmente gratis.
Yo le estoy por conseguir trabajo a usted de técnico en la
que es muy bueno eso, no, Pereira, no, porque este es el único país donde los grandes jugadores tenían que pagar para jugar.
Exactamente.
Bueno, tengo que ir rápido, vamos. Sí, sí. El Real Madrid necesitaba un delantero, lo vimos muchas veces, no lo quisieron buscar, se la jugó el Dortmund y esto pasaba. Minuto 56, perdía 3-1 el Dortmund con el Habsburgo y se venía un cambio. Entraba y debutaba Haaland.
El ropero.
¿Eh? El noruego, el que le hizo 9 goles a la selección sub-20 de Honduras.
No lo diga, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿No? Y ahí, bueno, a 2 minutos anotaba el primero. El segundo.
Ese a los Chicharito.
Bueno, ya.
Y ahí está. El tercero, 3 goles para Haaland en el debut con el Borussia Dortmund.
El tercero de zurda, el primero de derecha.
Impresionante.
Bien, ¿eh? Impresionante lo de este chico.
No creían en este chico.
19 años.
Y miren cómo. Bueno, vamos a ver cómo entrena Diego Forlán a su equipo, a Peñarol, en Los Ángeles.
Vamos a ver si lo tenemos los próximos días a Diego.
Miren cómo entrena. Lo entrena perfecto el equipo. La verdad que hace un gran trabajo Diego Forlán como técnico en esta pretemporada, ¿eh? Ahí viene, mire. Ahí está.
Así entra con los jugadores.
Un fenómeno, Forlán, ¿eh? Mira la calidad que tiene. Aprovecha que están haciendo físico los jugadores.
Pero y tiene que estar mirando las notas, los trabajos que va a hacer. No puedes hacer.
La semana que viene.
Y él se divierte mucho. Ahí está, mire, con una pelotita de tenis.
¿Ha intentado alguna vez una pelotita de tenis?
No, he intentado con un globo y no he podido. Con un globo no he podido.
Tampoco con un globo, ¿no?
Un globo que
eso ya es grave,
lento
la caída, ¿eh?
En la caída.
Sí, claro, te da tiempo el globo, ¿no?
Bueno, Diego está con Peñarol en Los Ángeles. El miércoles va a jugar un partido a puerta cerrada en Long Beach frente a Seattle Sounders. Y el sábado juega un partido...
Con Los Ángeles FC.
Con Los Ángeles FC. Ese sí, ya abierto al público, ¿no?
Uh-huh. Está bien informado Peñarol usted.
¿Cómo sabe usted de Peñarol, eh? La verdad que sí.
Yo estoy informado de todo.
Bueno, tengo que correr porque si no, no me queda tiempo.
En los próximos días vamos a ver si podemos tener a Diego Forlán desde Los Ángeles.
Bueno, vamos rápido con lo que queda. En el Leganés tiene el Vasco Aguirre un grupo de trabajo muy bueno. Realmente que es muy innovador, hace muchas cosas. El otro día veíamos un calentamiento jugando piedra, papel o tijera. Vamos a ver este calentamiento.
¿Sabes que yo nunca jugué a eso ni sé lo que es?
Ah, no. Aprenda. Mire esto. Con una pelota grande tenés que ir a buscar las camisas que están en los conos y tus compañeros. No te puedes caer. Perdió. Quedó fuera. ¿Eh? Ingenio, los jugadores se divierten. Una forma distinta de entrenar, ¿no? De agarrar agilidad, pique corto, fuerza de pierna. Y tenés que juntar todo, pero tus compañeros están ahí siempre para el famoso pelotazo. Bueno, ahí se zafó. Fue el único que salió ileso. Hay algunos que recibieron realmente unos pelotazos tremendos.
Bueno, lo tengo que cortar. Dele, bueno. Dele un beso a su segmento que nos vamos.
Perfecto, bueno, córtelo. ¿Está bien? Listo.
¿Tenemos tiempo?
No, córtelo.
Hay tiempo, dice. Hay tiempo.
¿Quiere que cerremos ya? ¿Cerramos?
Sí.
Bueno, le pido a la producción que dejemos el próximo tema que venía y vayamos directamente a lo que pasó con la Juve, ¿puede ser?
No. Tiene todo el tiempo para el próximo tema.
Pero era José del Valle el próximo, no importaba.
Ah, sí.
Era José del Valle, claro. No. Vamos al tema de la Juve. Podemos pasar al tema de la Juve.
Ganó 2 goles de Cristiano Ronaldo ayer, de nuevo.
Exactamente. 16 goles ya.
Veamos los goles.
¿Alguno de penal? De eso es lo más notable, que no hizo ninguno de penal.
Veamos los goles de la Juve y los goles de Cristiano Ronaldo. Mire, ¿eh? Ahí viene el primero. Enganche, rebote, se desvía la pelota.
Fortuna, pero bueno.
Pero bueno, está bien.
Vale igual.
Ganaba 1-0 la Juve. Sí. Muy bien, fantástico ahí. Todo bien. Acá viene jugada de Dybala. El pase y la definición de Cristiano Ronaldo. Hasta ahí todo bien, ¿no?
Bien.
Muy bien.
Ganó hasta el final todo bien.
Muy bien, hasta ahí todo bien, ¿no? Todo
sí, fantástico.
Bueno, claro, vamos a ver desde la tribuna cómo se vio ese festejo de Dybala y Cristiano Ronaldo, porque fue un festejo muy particular.
¿Qué pasó?
Festejo distinto, mire. ¡Ey! ¿Qué pasó?
¿Cómo?
¿Qué pasó?
¿Cómo?
¡Golazo! ¿Qué pasó ahí? No tengo lente.
Bueno,
¿qué pasó, Pereira?
Acá somos inclusivos. A ver, ¿cómo es eso?
¿Qué pasó? Cristiano le quiso dar un beso a Dybala. No, Cristiano le quiso dar un beso a Dybala, como ustedes, los argentinos y los uruguayos, se dan un beso cada vez que se saludan. Él le quiso dar un beso, pero Dybala justo volteó. Y se dieron
ya
un pico.
No soy Cristiano. Si fuera Cristiano, ya usted me hubiese dado un piquito.
Ahora sí nos vamos.
Yo no soy Cristiano. ¿Se acuerda que usted entró a la cancha para dar un piquito a Cristiano?
Claro, se lo di.
¿Se lo dio?
Una noche en la cárcel me costó, ¿se acuerda?
Es cierto. Vamos a la pausa.
Ahora en la pausa le enseño piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera.
Es una vergüenza. Es una vergüenza el programa. No.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y lo prometido es deuda. Los equipos que se fueron también merecen un lugar aquí en nuestra pantalla, y vamos a comenzar hablando de los Tennessee Titans, que tuvieron una fantástica temporada. La buena noticia es que creo que encontraron a su entrenador en jefe, Mike Vrabel, un hombre que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, y creo que lo mejor está por venir para ellos. Habiendo dicho eso, y pese a que, insisto, fue una gran campaña para los Titans, aunque creo que abandonaron demasiado rápido el ataque terrestre ante los Chiefs, limitaron apenas a Derrick Henry a 69 yardas por tierra, y creo que todavía cuando la desventaja no era muy grande pudieron haber corrido más, y ellos abandonaron su principal carta de ataque, creo, de forma prematura. Está claro que la defensiva por aire tiene que ser mejorada, porque ese es un eslabón débil, y cuando enfrentas a Patrick Mahomes es un problema, y la decisión de atacar con apenas 3 jugadores casi durante todo el partido evidentemente les costó caro. Pero es una temporada baja importante para el conjunto de los Titans. ¿Por qué? Porque Derrick Henry es agente libre, y si yo fuese los Titans le pago todo el dinero. Y entiendo que puede ser complicado destinar tanto dinero a un corredor, pero la combinación de tamaño y atleticismo que tiene Derrick Henry no la tiene nadie más, y por ende creo que sí es un hombre sobre el cual vale la pena construir. ¿Qué va a pasar con Ryan Tannehill? También es agente libre. No estoy listo para dar un contrato multianual a Ryan Tannehill. Y creo que yo le etiquetaría como jugador franquicia. Un año más para ver si puede replicarlo, de hecho, este año. Y si lo hace, entonces, bueno, otra podría ser la conversación. Un Tannehill que ha progresado este año, de eso no quedan dudas. Un Tannehill con el cual se puede ganar, pero todavía no estoy tan segura si es un tipo de mariscal que se puede cargar el equipo en sus hombros. Decisiones importantes que afronta un conjunto de los Titans que, insisto, tuvo una gran campaña. Del otro lado del conjunto que quedó eliminado fueron los Green Bay Packers, otro equipo que sorprendió teniendo en cuenta que Matt LaFleur estaba en su primer año como entrenador en jefe, y hay que decirlo, hizo un gran trabajo. Pero esta campaña será recordada como un equipo de Green Bay que tal vez tuvo un récord mentiroso. Digo, porque nunca terminó de pasar la prueba del ojo, nunca terminó convenciendo esa ofensiva. Y la realidad es que no convence, y a la postre termina siendo vapuleado. Y a la vez esa defensiva por tierra, qué incapacidad para hacer ajustes. Fue un desastre durante toda la temporada, pero si te están corriendo en el 90% de las jugadas, ¿por qué no colocar más gente en la caja? No puede ser que te dormiren físicamente y que nunca te adaptes. No entiendo lo que hizo Green Bay en ese sentido. ¿Qué decir de Aaron Rodgers? A esta altura del partido tal vez me sorprendería si vuelve a estar en un Super Bowl. Yo soy de lo que piensa que el declive de Rodgers quizás ya ha comenzado, y es a veces casi imperceptible al principio, porque sigue teniendo momentos brillantes, simplemente no tiene la consistencia, no los tiene todo el tiempo como los tenía antes. Y entonces así se empieza a ver un poquito el declive. A la vez es un equipo que necesita darle más compañía, cuya, como mencionaba antes, defensiva tiene que mejorar por tierra. Pero a esta altura del partido pasan los años y se le empieza a cerrar la puerta a Aaron Rodgers. Un equipo de Green Bay que tal vez haga movimientos en su staff de coacheo en cuanto a la defensiva se refiere, y que necesita más receptores abiertos. Si te quedan pocos años de Aaron Rodgers, entonces hay que empezar a rodearlo de talento ayer, no hoy, ayer. El equipo de Green Bay se queda una vez más corto de la gloria, y quién sabe si volverán a estar alguna vez en estas instancias en el reinado de Aaron Rodgers. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bueno, acabo de recibir un mensaje de una fuente fidedigna que me está dando una información. Si quiere, lea la Pereira.
A ver.
Que no me animo a darla.
Y lo... es complicado.
Pero voy a decir de qué se trata.
Mire lo que pasó.
Voy a decir de qué se trata.
Epa. Sí, es grave.
Es gravísimo.
Además que la fuente es muy buena, pero verdad que en esos casos hay que cuidarse.
Habría en el fútbol mexicano otro positivo.
Esto sería de sirenas.
Otro resultado
analítico adverso.
Analítico adverso.
Otro positivo.
Otro positivo. De un jugador. A ver, voy a decir que yo tengo el nombre. Por ende, tengo la nacionalidad y tengo el equipo. Lo que no tengo son las pruebas.
Están en Cuba las pruebas, ¿no?
Ni tampoco...
me imagino.
Ni tampoco la información oficial.
Ni tampoco...
porque a veces uno tiene pruebas, pero tiene la información oficial.
Correctamente, correctamente. Uf. Pero habría un analítico positivo o adverso, un resultado analítico adverso de un futbolista no mexicano, o sea, extranjero, en el fútbol mexicano.
Pero de algo de un tiempo atrás, que habrían ocultado.
Aparentemente el equipo al que pertenecía el jugador o para el equipo que jugaba el jugador y el equipo habrían ocultado este resultado analítico adverso.
Es lamentable.
¿Lo vamos a dejar ahí?
Sí, sí. Sí, porque al no ser oficial uno puede ensuciar el nombre de un jugador.
Claro.
Hay un respeto. Entonces, especular con algo que es tan delicado como un positivo. Es muy delicado.
Exacto.
Acá hay dos situaciones. El positivo del futbolista y lo que habría hecho el club de alguna manera, no sabemos cómo, con mucho poder, no filtrarlo.
Tengo mucho que decir, pero se lo voy a decir en la pausa.
Ok. Lo que yo quiero... No quiero tener ninguna primicia, no me interesa. Quiero que esta vez la fuente esté equivocada. Quiero que esta vez la fuente esté equivocada.
¿Pero usted confía en esa fuente?
Muchísimo.
Yo acabo de ver su fuente y respeto total.
Muchísimo.
No creo que esté equivocada, ¿eh?
Bueno, lo dejamos de lado. ¿Sabe una cosa que no está equivocada? Lo que no sé si está equivocado o no.
Es muy buena fuente.
Es muy buena fuente. Es muy buena fuente. A ver, la Liga MX en el escalafón del fútbol mundial, según la Federación Internacional de Historia y Estadística, habría escalado
esa noticia, ¿verdad?
5 puestos. Pero lo increíble es que no entran entre las 20 mejores ligas del mundo. Y lo increíble es que a pesar de no entrar entre las 20 mejores ligas del mundo... está por encima de una de las 10 mejores del mundo, que es la MLS.
No tiene sentido, o sea, lo que acaba de
¿entiende
decir.
¿Entiende lo que le digo?
No.
Sí.
O sea,
sí lo
que,
entiendo, claro, o sea,
¿qué posición tiene la MLS en esta historia?
66.
Puesto 66. No.
Está por debajo, según esta estadística, por debajo del fútbol de Guatemala, que es la mejor de Centroamérica.
No,
la MLS. Debajo de la Liga de Costa Rica, y después viene la MLS.
Viene Guatemala en el puesto 64, Costa Rica en el puesto 65, la MLS en el puesto 66 y Honduras en el puesto 74.
Sí, el top 3 de CONCACAF es México, Guatemala, Costa Rica.
Sí, pero México con una diferencia enorme en relación a nosotros, pero no entra ni entre las 20 mejores.
Aquí habría que ver qué criterios se utilizaron.
Exactamente,
¿no? Los criterios.
Nosotros vemos fútbol.
Claro.
No.
La primera,
¿quiere que
la primera?
Que le diga los 10 primeros?
Dilo, sí.
Mire, Inglaterra, Brasil, España, Italia, Colombia, quinto, Portugal, Francia, Holanda, Argentina y el décimo es Alemania. Para mí la Bundesliga pasa por arriba.
Sí, pero lo que le decía Jorge, si tomamos en cuenta criterios como historia, tradición futbolera en esos países, quizás en esos criterios entran esas ligas.
La Federación
pero...
de Historia y Estadística realmente no tiene nada que hacer. Pusieron a cualquiera a hacer cualquier cosa. Esto sí que es cualquier cosa.
Esto es cualquier cosa.
Esta noticia no habría que darla. Mire, no soy un gran defensor de la MLS, pero nunca la MLS podemos colocar en puesto 66.
Nah.
66, 65 ligas mejor que la MLS.
No. Mucho menos que esté por debajo de Guatemala y de Costa Rica.
Guatemala por encima de la MLS.
No.
Esto es perder tiempo. No tenía algo más importante. Esto es perder tiempo. No podemos, porque la Federación de Historia y Estadística busca publicidad, busca que hablemos de ellas, de dar cualquier cosa.
Entonces no perdamos más tiempo. Cállese, vamos a la pausa y volvemos.
Yo sé hacer silencio.
Yo creo que el equipo más experimentado de todos, más capaz en ese sentido que todos, pues debo de sentirme agradecido. El espectáculo es una cosa que tenemos, podemos discutir todo el día. ¿Tú has ido a algún espectáculo?
Sí.
¿A cuál fuiste?
Oh, partidos, también eventos de otras cosas.
Espectáculos. ¿A cuál fuiste? ¿Fuiste a ver a Juan Gabriel alguna vez?
No.
Yo lo vi.
No alcancé.
Yo lo vi y esto sí es un espectáculo. Ustedes dicen que si hay una gran cantidad de goles, pues hay un buen espectáculo. Bueno, es respetable el que piense así, pero hay otras personas que piensan que el juego ideal es el 1-0. Lo demás es lo que se busca. Pero es como el boxeo, que no me golpee y que te madre.
A ver, el 1-0 es lo que le gusta a Pereira. Es claro. defender un contragolpe y clavarlo. Ayer Uruguay en la sub-23, que no hablamos, volvió a lo antiguo, jugó así y se lo clavó a Paraguay.
Pero no hay nada que hablar, ganaron Brasil, Argentina, Uruguay, normal.
Sí, ganó Chile también.
Chile también por goleada.
Exacto, mañana hablamos un poco más del preolímpico.
El 1-0 es el resultado perfecto para el Tuca, ya está, listo.
Una vez dijo Manolo Lapuente, si quiere ver espectáculo vaya al circo. Ahora ya no está, es difunto Juan Gabriel. Pero el Tuca Ferretti algo parecido. Si quieres ver espectáculo.
Pero es que el fútbol es una competencia. El fútbol es para ganar. La historia recuerda a los ganadores. Y es generosa con los perdedores, así de sencillo.
Está bien, José, pero ¿para qué necesitas un plantel de 100 millones de dólares para
ganar? Para ganar. Para eso necesito un plantel de 100 millones de dólares. Para ganar.
Sin importar cómo. Si el árbitro ayuda, también está bien.
Ah, pero usted dijo hoy que el VAR perjudicó al Real Madrid.
Está bien, alguna vez pasa. En un millón de veces pasó, y pasó esto los otros días.
Contra ustedes festejan triunfos con ayuda arbitral. Los dos han festejado,
sí,
muchos.
Sí, claro. Sí.
¿Quién, dice? ¿Yo?
Sí, claro.
¿Cuándo?
Era una oportunidad.
No sé.
Diego Cora celebró un mundial gracias a errores arbitrales.
No, el árbitro nos perjudicó. No, yo no voy a festejar.
No saben cuánto lloran todavía en la mano de Dios. Hay gente que hace 20, 30 años está llorando por eso.
¿Por qué? ¿Por la mano de Dios?
Sí, claro.
No, yo no lloro, pero es una realidad, ¿no?
Pero pues por eso, digo, bueno, es que te está llorando hace un montón de tiempo.
Dicen que ya hay un acuerdo, se mencionaba ya la semana pasada, de Monterrey con Craneviter, que solo faltaría la firma.
Ah, dicen que sí.
Necesita Monterrey a Craneviter, Matías.
Mira, a la gente eso no le importa. ¿Sabes lo que le importa a la gente? Que le recordemos que el sábado yo narro y usted comenta Cruz Azul, Santos Laguna, Pereira.
Está bien. ¿Sabe quién lo necesita más, Hernán?
Vamos a
el América. El América necesita a Craneviter.
¿Sabe lo que puede hacer con esto? Mire, para que duela menos, hágalo así. Le digo porque yo ya lo he probado, ¿eh? Si no. ¿Sabe cuántos de estos? Sí, sí.
O sea, yo trabajé todo el día.
La importancia de su nota, ¿sabe lo que fue? Ahí está, Pereira.
Yo trabajé todo el día.
Tiene que.
Guarde la pared así,
está
punto.
Está duro, parece lija este.
Sí, está
pero bueno, ahora lo puede usar ya. Ahora ya lo puede usar.
Está un poco más blandito ahora, sí.
Hasta mañana. No tengan temor de ser felices.